Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Jaco. Hoy es viernes.
¿Uno de los días que más te gusta?
Es uno de mis días preferidos porque ya casi se está acercando el fin de semana. Así que buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana y a todos los que escuchan Radio Martí. Quiero agradecer desde bien temprano al cubano de Finlandia. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Me ha enviado una foto espectacular de la luna, del lado allá del charco, donde él está.
Oh, ahora es fotógrafo, aparte de pesista y ajedrecista, es fotografista.
Pero es una foto, una foto súper, súper original y muy bonita de la luna.
Eso es Photoshop, él está acostumbrado a hacer Photoshop, los músculos
no
de Photoshop.
¿Tú no crees en el cubano de Finlandia? No, y mira que él cree en ti, pobrecito.
¿Él cree en mí? Bueno, porque no tiene que ser de allá para acá y de aquí para allá igual.
Es una lástima. ¿Estás escuchando? ¿Seguro estás escuchando?
Tú lo que te has dejado...
Y si no estás escuchando, yo voy a dejar que graben esto.
Tú has dejado te has dejado impresionar
por sus músculos. Por las acelgas.
Las acelgas y sus músculos.
Envidioso.
envidioso. Ese pitrafa, ese peso pluma. Ese
qué envidia, señor.
Nunca fue heavyweight.
Qué envidia. Jamás.
Además, dile que venga, que lo estoy
jamás
esperando.
Jamás te vas a poner así.
Dile que venga, que lo estoy esperando.
Nunca vas a alcanzar esa musculatura.
Yo la tuve.
Oh, tiempos que pasaron y ya
bueno,
no son.
Bueno, ese, yo la tuve. Yo tenía
quiero foto.
Yo tuve un entrenador personal por 28 años que me dio...
Sí, la bicicleta forever.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Familiares de dos mujeres detenidas en La Habana Vieja están actualizando su situación tras pasar o estar ya 27 días de arresto. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Familiares de Maricarla Ares, una de las dos mujeres arrestadas el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana, en medio de una protesta pacífica, pudieron verla este martes después de 25 días. Carlos Alberto Ares, padre de Maricarla, precisó a Radio Martí que el encuentro tuvo lugar en Villamarista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado.
Ella se encuentra en séptimo en ese sentido. Hacer una visita de 40 minutos, 45 minutos más o menos, en Villa Marita, donde le pudimos llevar alguna cosita de comida y alguna fruta y eso, y pudimos estar con ella ahí sin poder conversar sobre la causa, solamente hablando de la familia y de cómo estaba. Delante del instructor.
El instructor policial que lleva el caso, el que les informó que esta semana Maricarla Ares sería trasladada a prisión.
Ellos aplican prisión provisional. No digo que iban a ser trasladados hacia Cuatao, la prisión de mujeres del occidente. Ha perdido mucho peso, muy blanca, alta de sol, su estado de ánimo está bien, la vimos fuerte, su estado de salud nos dijo que había mejorado mucho gracias al medicamento que se le pudo entrar a la prisión.
La otra mujer que fue detenida en Obispo, Thais Mailén Franco Benítez, quien ya fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana. Hasta allí llegaron este martes su esposo y padrastro, según dijo la señora Odalis Benítez, madre de Thais, a Radio Martí.
Como hay casos de COVID, no la dejaron ver, dice que ellos guardan un protocolo de seguridad, que recibieron lo que había, aseo, lo que se les mandó de alimento, papel sanitario.
El lunes, familiares de Thais Mailén Franco tuvieron un encuentro con el abogado que lleva el caso.
Entonces, bueno, nos dijo el doctor que no esperaba que esto durara más de 30 días para que definieran una posición, que él piensa que no progrese a juicio.
Thais solamente ha tenido acceso a una llamada telefónica desde prisión. Su madre ha venido desde Santiago de Cuba a cuidar a sus tres hijos, dos varones de 15 y 8 años y una niña de 7.
He tenido que explicar poco a poco porque la hembra llora, el otro está como ido. Thais es la niña amorosa, no admite la injusticia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización Archivo Cuba exhortó a la Asociación Mundial de Psiquiatría a expulsar a Cuba de su membresía por las malas prácticas contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara, prácticamente incomunicado en un centro médico desde el 2 de mayo, tras ser sacado por la seguridad del Estado de su vivienda, donde estaba en huelga de hambre y sed. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Archivo Cuba pidió este miércoles en un comunicado que la Asociación Mundial de Psiquiatría expulse al régimen de La Habana por el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana.
En torno al evidente deterioro del artista Luis Manuel Otero, que está en custodia de la Seguridad de Estado en un hospital de La Habana por más de 3 semanas, y de informes que hemos recibido de que la periodista independiente Mary Carla Ares está siendo privada de sueño, Archivo Cuba ha publicado un detallado informe sobre el abuso histórico de la psiquiatría por el régimen cubano con fines políticos. Denota una situación terrible de abuso de drogas psicotrópicas y terapia anticonvulsiva, entre otras cosas.
Indicó María Berlau, directora de la organización que tiene su sede en Miami.
Se lo hemos enviado a la Asociación Mundial de la Psiquiatría pidiendo una investigación, así como la expulsión de Cuba, a los gobiernos de países libres para que exija los derechos fundamentales de Luis Manuel Otero y todos los activistas encarcelados en torno al movimiento San Isidro, así como condiciones, sus relaciones y asistencia para Cuba al respeto de los derechos humanos.
En su nota de prensa, Archivo Cuba convoca a todos los interesados en la vida del artista recluido que exijan su evaluación médica independiente y su liberación inmediata si no requiere hospitalización. Asimismo, reiteró la necesidad de invocar a medios de comunicación internacionales, especialmente los que tienen corresponsalías en Cuba, a que den a conocer a la comunidad internacional la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el presidente Joe Biden pidió a los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos que redoblen sus esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia del COVID-19, incluida cualquier posibilidad de que el rastreo conduzca a un laboratorio chino. Los republicanos, incluido el expresidente Trump, han promovido la teoría de que el virus surgió de un accidente de laboratorio y no de forma natural del contacto humano. Biden, en un comunicado, dijo que la mayoría de la comunidad de inteligencia se había unido en torno a estos dos escenarios probables, pero no cree que haya suficiente información para evaluar que uno sea más probable que el otro. Reveló que dos agencias se inclinan hacia el vínculo animal y una se inclina más hacia la teoría del laboratorio, y agregó: cada una con una confianza baja o moderada. En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó aplaude la suma de opositores como Enrique Capriles al acuerdo de salvación nacional en Caracas. Aymara Lorenzo recogió las declaraciones de Guaidó respecto a esta noticia.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, destacó la importancia de que la oposición se cohesione en torno al acuerdo de salvación nacional.
Esto sin duda viene a sumar a la unidad, viene a sumar a empoderar una propuesta de todos los venezolanos. Yo creo que es importante en este momento deslastrarnos de cualquier nombre, por ende, ego, soberbia, aspiraciones, lo que sea, un acuerdo de salvación nacional.
En conferencia de prensa hizo referencia al comunicado emitido por el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, y el diputado Stanley González, quienes respaldaron este martes el acuerdo de de Salvación Nacional presentado por la plataforma unitaria que lidera Juan Guaidó. En el documento manifestaron su respaldo para que se inicie cuanto antes un proceso de negociación con una agenda integral. Guaidó dijo además que precisamente a la unidad es a lo que le teme el régimen de Nicolás Maduro.
No hay mayor derrota para la dictadura que nos unifiquemos. No hay mayor derrota para el régimen que nos mantengamos unidos y movilizados. No hay mayor derrota a la dictadura que unificar a toda la nación en torno a algo tan poderoso como salvar a Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuando son las 6:10 de la mañana de hoy, jueves 27 de mayo, me llegó una información de primera mano, una fuente fidedigna, porque la persona, bueno, es un jefe, y con el jefe siempre hay que estar en buena y hay que creerle las cosas que diga, aunque sean un poco exageradas o no. Pero yo creo que es una fuente fidedigna y me dijo que a Exilda hoy de madrugada hubo que encenderle una linterna en el parqueo para que pudiera parquear. Tipo acomodadora, ¿qué decir? Tú sabes que antes, cuando había pila, antes, cuando había linterna acomodadora.
No.
Es verdad que te encendieron una linterna.
Tú sabes lo que pasa. ¿Tú recuerdas eso de esta historia hasta al revés?
Sí, es ocupar.
Yo venía hoy, delante venía ese personaje que te hizo la historia. Ese personaje maneja tan mal, no pone un intermitente.
Pero como tú vas a hablar de más de jefe que maneja.
No me importa.
El jefe siempre maneja bien.
Porque el problema es que yo se lo digo en la cara y reconozco que quizás el carro y yo no nos llevamos muy bien. Te manda saludo el cubano de Finlandia y dice que si tú sabes en qué huerto se siembran las acelgas. Eso es por arribita, porque te dice tantas cosas aquí que se me va a ir la mañana.
Oye, voy a tener que sacar pasaje para Finlandia.
Tú
para
no has presentado a los...
Clase. No, espérate, porque oye, eso que me llegó de primer momento me llegó...
Porque
de...
eres muy chismoso.
Señores, antes de pasar a las efemérides, ¿dónde lleva el acento?
Donde tú quieras, mi amor, donde tú quieras.
La metralla de siempre en los controles. Si se porta bien, técnico de audio. Si es mejor ingeniero de sonido, Teudy Giró. Matojo retirado está en la producción, alias Fuente Miñoli. En las noticias, Ariadne González, Ale Rivero, el jefe, que es el que vino con el de tú y yo.
¿Y no va a decir el nombre del jefe?
No. No, pero le creo. Mira, Dios, buscándolo después, lo tengo puesto. Bueno.
Wow, así van los tiros aquí.
Así van las cosas. Tú sabes.
Es huernes, señores.
Tú sabes el cuento del tipo que llega a una mueblería y le dice: ¿cuánto vale esa mesita de noche? Y el dependiente le dice: lo mismo que de día.
Sigue con las efemérides, que creo que van a estar más interesantes que ese chiste. Yo estoy a levantarme e irme. Si él sigue diciendo estos chistes sin sentido.
¿Cuánto vale la mesa de noche? Lo mismo que de día.
Y no te rías.
Ah, porque por el día tiene un precio y por la noche tiene otro. ¿Qué cómico?
Y no te rías, que después coge ala y sigue haciendo todos esos chistes pesados. Vamos.
Hoy no tengo ningún astronauta en la luna.
No, hoy estás perdido. Hoy en la luna estás tú.
Mira. Hoy, 27 de mayo, es el Día Internacional del Piloto Agrícola. ¿Qué quiere decir eso?
No sé.
Porque tú pensabas que yo iba a decir piloto agrícola, entonces iba a seguir. Y no te lo iba a preguntar.
Ibas a hacer una disertación.
Piloto agrícola es la persona que pasa fumigando, ¿no?
Sí, los que pasan fumigando. Pero mira, hay un día aquí para todo. Hay un día para los perdidos también, que somos nosotros en el día de hoy. Sigo.
Ajá,
o sigues tú, sigue tú. Di tú esta efeméride.
En 1818 nace Amelia Jenks Bloomer en Homer, New York. Qué clase. Inglés con cebolla. Reformadora social y abogada por los derechos de la mujer. Es especialmente recordada por sus trabajos en favor de hacer más práctico el vestuario femenino y por una prenda interior que fue introducida aproximadamente en 1849 por Elizabeth Smith Miller y que se conoció con el nombre de Bloomer Costume o simplemente Bloomers. Amelia Bloomer murió en Iowa el 30 de diciembre de 1894.
Le doy las gracias a esta señora por haber revolucionado una prenda femenina. Así que, sí. Ah,
pero en aquella época, Bloomers lo que inventó fue un matapasión. Ya después, con
ido,
la escasez de tela.
Se ha ido revolucionando y no vamos a caer en detalles.
No,
aquí.
Porque no vamos a caer en detalles. Si tú me la dejaste para que la leyera yo. Ay,
bueno, porque un hombre que hable de esto es interesante.
Es interesante. La prenda fue introducida aproximadamente en 1849. Uh-huh. Ya por estos tiempos prácticamente ha desaparecido.
Es lo que se usaba, lo que usábamos.
¡Usábamos!
Usábamos las mujeres.
¿Ya no se usa?
Espérate, en aquella época eran los llamados bombachos y por ahí. Entonces esta señora comenzó a revolucionar esta prenda femenina para hacerla más práctica, más funcional y más versátil. Y hay de todos tipos, de todos colores y de todas formas.
De un bloomer de aquella época, ¿cuántos se sacarán ahora?
Ay, muchachos, muchísimos. Y si son tangas, muchísimo más.
La primera vez que, y esto es serio uh-huh. porque me pasó a mí, la primera vez que yo vi a una mujer con una tanga hilo dental fue uh-huh. por los años 80.
En los 80.
En una playa y en Cuba. Y
se usaba muchísimo en Cuba.
Sí, señor, uh-huh. sí, señor. Y todo el mundo que llegaba a la playa hacía así, enfocaba para allá. Y
claro.
Entonces la gente que se paró, bueno, espera que se dé vuelta. Todo el mundo, todo.
Esperando a ver
la tanga. La mujer estaba... No estaba ingresada, pero estaba en observaciones.
Por favor.
Estaba en observaciones. Yo no sé, cada vez que se da vuelta y la novia mía me decía, mírala.
Total, no vas, maneras, no vas a ver nada.
Mírala. Y yo decía, caballero. Y eso es en los 80 ya.
En
ahora,
los 80 se usaba muchísimo.
Ya eso es lo más.
¿Sí?
Lo más normal del mundo.
Lo más normal.
Nunca hay exceso de equipaje cuando mandas una tanga a Cuba.
No.
Pero nada más que hemos dicho una sola efeméride.
Seguimos ahora, después.
Bueno, mira, Teudy me está haciendo seña. 6:17, tiempo del segmento de... Ah, claro, me está haciendo seña porque ahora viene el segmento de ciencia y tecnología con el hijo del productor. Qué guataca me ha salido el técnico de audio.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Ocho y 20 minutos de la mañana. Muy interesante lo que dijo Viñolito sobre las amígdalas, y a continuación les voy a disparar un cuento de las amígdalas que no. Está simpatiquísimo.
No lo voy a permitir.
Está simpatiquísimo. No. Una operación que demoró 24 horas para sacar, sacar las amígdalas.
No. Bueno. Él habló de las mascarillas, él no estaba hablando de eso.
No me dejan hacerlo. No. Me abrieron los ojos. Me abrieron los tres. Una llamada por teléfono.
Él hoy está difuso totalmente, pero yo lo dejo.
Tenemos una llamada por teléfono de alguien que... ¿En dónde está hoy? Buenos días, José.
Buenos días. Dios me lo bendiga a todos, pueblo cubano.
¿Por dónde anda hoy?
Estoy regresando de Minnesota. Estoy entrando a Illinois, la capital del estado de Chicago.
Dime tú, ¿cuántas millas has manejado hoy ya?
Llevo como 250 mil.
250.
Ay, Dios mío. ¿Y tu esposa ahí contigo?
Ahí adelante va.
Bueno. Siempre junticos, qué bueno.
José, aquí llevamos a votación a hacerte una pregunta. Siempre, hombre, te hemos tratado, tú sabes, con mucho cariño y mucho respeto que mereces, pero llevamos a votación. Hacerte una pregunta porque hoy nació esta señora de apellido Bloomer.
¿Pero por qué es así?
Pero es que lo llevamos a votación y ganó el hacerle la pregunta a José.
No, aquí no se llevó nada a votación. El productor dijo que él mandaba y yo lo dejé. Yo lo dejo porque si le va a dar un infarto diciendo eso, déjame
José,
dejarlo.
José, ¿te acuerdas? Garantízanos que tu esposa no está oyendo este
video. Ella sí está escuchando el programa.
¿Te acuerdas? Oye, ¿te acuerdas la primera vez que viste una mujer en tanga, en hilo dental?
Ay, José, si tú quieres no respondas.
Si tú quieres, cuelgue, llame el lunes, que
si
es feriado.
Si tú quieres, no respondas por tu bien, pero si tú quieres, dilo.
Hace muchos años, sí.
Allá en Cuba se puso de moda en los 80, eso es lo que yo le estaba diciendo a Exilda.
En los 80, claro.
Hubo como una especie de boom que la gente dijo. Empezaron, estaba prohibido que tú salieras en bermuda a la calle. No podías salir en bermuda, no podías salir en short. Entonces, como se abrió el turismo extranjero, la gente decía, los cubanos decían, caballero, pero el turista sale a la calle en short y nosotros que vivimos aquí, que tenemos un calor tremendo, tenemos que salir en pantalones. Uh-huh. Y entonces dejaron
eso
que la gente...
Ahora es con lo que pueden consumir ellos siempre.
Claro, siempre. Pero bueno, es así.
Ay, José, él te ha puesto a ti en un problemita. No responda. Te entendemos, no, te entendemos perfectamente.
Digo que hace mucho tiempo.
José, ¿y entonces ahora vas para ahí a descargar o qué?
Bueno, vamos de camino a la fábrica a cargar.
Uh-huh. Van a cargar.
Tenemos que venir para Iowa. Uh-huh. Pero es una tirada bien tanque, ¿verdad? Es extenuante, pero vale la pena. Eso es lo que yo siempre he dicho, que todo sacrificio vale la pena y todo esfuerzo en este país vale la pena hacerlo.
¿Cuántos días más o menos te lleva un recorrido como este?
Dos días. Vamos a veces tres días, pero dependencia a la hora que saque, a la hora que cargue. Porque acuérdense que estamos limitados por el tiempo, nada más que podemos manejar 10 horas y media, 11 horas.
Claro.
Y ahí no se puede manejar más. Después de eso ya...
Cogen un descansito.
Parquearse. No, hay que parquearse 12 horas.
Sí, en las áreas de descanso.
Tienes que descansar 12 horas.
Sí, por ley.
Ya... Ah, no pueden, no pueden seguir aunque tú pienses que ya estás descansado. Tienes que descansar 12 horas.
12 horas, correrlo. Nosotros tenemos un aparato que se comunica con el satélite.
Ajá.
Y entonces ese satélite se está comunicando con el Departamento de Orden y Transporte y con el teléfono de nosotros. Y ellos saben, cuando ellos te paran, ellos saben el tiempo que estaba parado y en qué lugar estaba parado.
Claro,
eso pero es qué total. Desarrollo.
Bueno, es que esas son medidas de seguridad, porque un accidente de automóviles en una carretera es peligroso, pero cuando involucra carga pesada, imagínate tú, una rastra fuera de control porque el chofer se quedó dormido, es peligrosísimo.
Es peligroso, sí, claro.
Peligrosísimo.
No, además, así se cuidan ustedes también.
Sí, yo ustedes saben, hay, así todo, hay muchos accidentes.
Sí.
Muchas personas que se quedan dormidos y...
Y sobre todo los imprudentes que se meten delante de la rastra, como si la rastra pudiera frenar igual que frena un carro.
Ese es el gran problema que hay con este oficio, que en las grandes ciudades muchas personas son imprudentes. Mire, yo sé que nos queda poquito tiempo. Yo quiero mandarle un saludo a Cuba, a todo mi pueblo, que sigan como van, que pronto vamos a tener la libertad. Les quiero decir a esos represores que están reprimiendo al pueblo cubano, que están acabando con ellos, que no se preocupe, que un día lo vamos a poner de frente a la justicia y que no va a quedar su crimen, no va a quedar impune, pero con la garantía de que van a tener un juicio justo. Así que ese es mi mensaje para ellos, que piensen lo que están haciendo, que dejen de reprimir al pueblo cubano tan brutalmente, porque son unos cobardes.
Gracias, José. Eres un ejemplo de los cubanos que emprenden con sacrificio el camino propio fuera de Cuba y son exitosos. Gracias y siempre escúchanos y siempre llama. Un abrazo para ti y para tu esposa.
José.
Y cuando son las 6:26 de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo, Exilda, buenos días.
¿Cómo amaneciste, Lázaro?
Qué honor estar con ustedes, bien, bien, y saludo para Pablito, Teudy y todo el equipo de Radio Martí. Bueno, tú sabes, Alfredo y Exilda, hablando ustedes con José, yo recuerdo esa película del hombre que iba con su cacharrito subiendo una montaña y detrás venía una rastra grande, detrás de él, ahí, y él se da cuenta de que la rastra del tipo lo quiere,
sí,
le quiere pasar por arriba. ¿Tú viste esa película, Alfredo?
Sí, esa película... Espérate.
Ir en la carretera, algo de eso.
Caramba, tengo el nombre del director en la punta de la lengua. No fue Coppola, fue Caballero.
Déjalo ir. ¿Qué
película?
Déjalo ir.
Es toda la película es la trayectoria de este hombre que el camionero se empecina en pasarle por arriba.
Y su pobre cacharrito ya no podía más.
Sí, señor. Y llega a un bar y la emprende contra un hombre que está sentado porque piensa que es él y casi se van a las manos. Y cuando siente que la rastra arranca, no era él el chofer.
No era él.
Dios mío, qué terrible.
Él nada más había visto las botas del chofer. Y por las botas creyó que era el otro.
¿Cómo se llama este que hizo Tiburón? El director de la película Tiburón. Caballero. Ay, Dios mío. Viñoli.
Googlea, querido.
No.
El director de la película Tiburón. Te lo busco en 2 minutos. Pero mientras tanto, el tiburón está en el mar.
¿Cómo se llama el director de la película Tiburón? Spielberg. Esa película era Spielberg.
Esa
película es una de las primeras películas que hizo Spielberg. Sí, señor.
Sí, señor. Impresionante. Bueno, y impresionante está el pronóstico para Cuba, que tiene magníficas condiciones del tiempo, Exilia y Alfredo y mis amigos de Radio Martí. Hoy tendremos nublados sobre la costa norte de las provincias orientales, con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay rachas de 30 en la costa norte. Habrá poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Hay mar tranquila en el resto de la costa sur, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilio de Alfredo, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Un día como hoy, pero del año 1935, se inaugura el puente Golden Gate en San Francisco, en el estado de California. 200,000 personas lo cruzaron en este día de la inauguración. En 1935, ¿cuántos millones y millones y millones de automóviles y de personas habrán pasado por ahí?
Muchísimos.
Tú sabes que hace muchos años lo pasé en carro y caminando. ¿Sí? Da la casualidad.
Escenario de muchísimas películas.
Sí. Uh-huh. Y da la casualidad de que el día que voy a cruzarlo caminando, no lo crucé completo porque es bien largo, ¿no? Pero había mucha niebla y entonces la parte de arriba del puente
no se veía.
Exilda, el puente parecía que era una cosa fantasmal que estaba aguantada de la nada, porque nada más que veías incluso delante de ti, qué sé yo, 10 metros y no veías nada más, y hacia arriba no se veía absolutamente nada. Y tú decías, ¿y entonces esto me lleva a dónde?
¿A dónde?
¿Qué cosa más impresionante?
Por supuesto, tienes fotos de ese viaje.
Sí.
Qué bueno, porque hay que recrear memoria.
Hay gente que desapareció de la foto, pero...
Yo sé, tú hiciste así, le pasaste por arriba.
Los compañeros, le di delete a alguna gente.
Borraste la historia.
No, pero...
Es permitido.
En aquella época, tú sabes que las cámaras eran como un ladrillo. Sí. En aquella época yo me hacía selfie con ladrillo.
Yo sé.
O sea que conservo alguna prueba.
Yo sé. No pudiste borrar todas las huellas. Bueno, Jaco, en el año 1792, en París, se utiliza por primera vez, ¿sabes qué? La guillotina.
Corre la leyenda de que el que inventó la... No la inventó, pero la modernizó.
Vamos a decir, la patentó.
La hizo menos dolorosa.
¿Cómo van a...? La guillotina nunca va a ser menos dolorosa.
Sí, antes la cuchilla no era diagonal.
¿Alguien se le ocurrió a esa persona?
No siente la...
¿Has estado en la guillotina?
A punto.
Muchas veces, yo lo sé.
A punto.
Pero se lo vamos a dejar para más adelante.
Sí, después te voy a decir otros detallitos ahí un poco tenebrosos.
Escabrosos.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Rápidamente en las informaciones, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo pidió al régimen cubano el cese del acoso contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, y otros activistas. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente
reportaje. La Confederación Francesa Democrática del Trabajo solicitó en una carta enviada al embajador de Cuba en París, Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, que transmita a su gobierno la inquietud de la organización por el acoso de que es víctima Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y las amenazas de muerte a través de las redes sociales.
Nuestro sindicato siempre ha llevado una acción internacional en defensa y la promoción del sindicalismo independiente y democrático. No es un apoyo a favor de un gobierno o para atacar otro gobierno, es sencillamente nuestro concepto tal como lo vemos defendemos nosotros del sindicalismo, que es defender los derechos de los trabajadores, cualquiera que pretenda ser el color de un gobierno en un país. Y eso significa pues que haya pluralismo sindical, que haya libertad sindical, y por eso apoyamos los compañeros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, SIC.
Recalcó Mariano Fandos, representante de la importante Unión Francesa.
El régimen no tolera este tipo de sindicalismo, él concibe el sindicalismo como una correa de transmisión del partido.
Por su parte, Hernández Carrillo explicó que el pronunciamiento de la Confederación Francesa es una aprobación a la labor que dentro de Cuba realizan los defensores independientes de los derechos laborales.
Envía un mensaje claro y contundente al régimen de que no van a tolerar acciones de este tipo.
El pasado 13 de mayo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aseguró en una carta al vicesecretario de la SIC, Alejandro Saldívar, que ha intervenido ante el gobierno de Cuba acerca de la situación de Hernández Carrillo y otros activistas y que le mantendrá al corriente de la respuesta que reciba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en la isla cada día es más duro para la población enfrentar el rebrote del COVID-19. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
La jefa nacional de pediatría del Ministerio de Salud Pública, en una entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, la doctora Lisette López, consideró escalofriante el porcentaje de niños con COVID-19 en el país y señaló que más de 3.000 pacientes en edades pediátricas se han diagnosticado con el coronavirus en lo que va del mes de mayo. Por su parte, residentes en la isla denuncian las pésimas condiciones en centros de aislamiento y hospitales, la corrupción en policlínicos con las pruebas PCR, así como la utilización de la pandemia para reprimir a opositores con multas y prisión. El periodista independiente Vladimir Turró y su esposa, ambos con COVID, él salió este martes de un centro de aislamiento y ella, que está embarazada, continúa internada en un hospital materno.
Mi esposa está en el hospital materno La Fátima en Guanajuato, pero allí no tienen agua potable, no tienen medicamentos para el dolor. Me dice que ha tenido numerosas diarreas.
En el caso de Vladimir, este estuvo 7 días internado en la escuela de la aduana, que colinda con la vocacional Lenin, ubicada en la zona de Managua, en Arroyo Naranjo, donde hay cientos de personas y las condiciones médicas y de alimentación son las peores.
Allí a mí nadie me preguntó por mis contactos, nunca me preguntaron mi fuente de infección. Resulta que solamente se pudo hacer la prueba luego que mi esposa hizo una queja al Ministerio de Salud Pública. Están vendiendo las pruebas PCR a embarazadas, $25 por hacer las pruebas PCR en la casa.
Desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro comenta el hostigamiento en contra de los vendedores de alimentos en medio de la crisis.
El pueblo entero de San Antonio está cerrado, tienen todo el pueblo militarizado con guardias de boina roja.
Ya hay escasez con el pan en Santiago de Cuba y la harina que se está usando para su confección es de maíz, yuca y calabaza, señala Eldris Pozo.
Los mercados agropecuarios estatales, las carnicerías, no hay nada.
Giordano Marrero Huerta, desde Camagüey, denuncia la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Orestes Barona Medina.
El día 7 de mayo fue injustamente condenado por el Tribunal Provincial de Camagüey a 10 meses de privación de libertad por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia.
La capital de la provincia de Holguín está cerrada totalmente, destaca el activista Ramón Zamora.
No hay arroz, no hay vianda, mucho de lo que se percibe es por contrabando.
Y desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda cuenta que hay muchos barrios aislados y el desabastecimiento es total.
Sigue la situación muy compleja en el hospital provincial clínico quirúrgico, donde estaba abarrotada la sala, desapareció el pan de venta general.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información que nos llega desde Nicaragua. La Fiscalía nicaragüense está investigando a periodistas independientes en el caso de lavado de dinero contra la precandidata presidencial Cristina Chamorro. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El presunto caso de lavado de dinero que el gobierno de Nicaragua abrió contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro es utilizado por la Fiscalía Nacional para arrinconar a más periodistas y medios de comunicación independientes. El propietario y director de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, la exdirectora ejecutiva del asaltado canal 100% Noticias, Verónica Chávez, y la periodista María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, comparecieron ante el Ministerio Público para ser entrevistados en la causa por el presunto delito del lavado de dinero y activos. Sin embargo, al negarse a brindar declaraciones sin la presencia de un abogado, podrían ser imputados en los cargos, según manifestó la periodista María Lili Delgado luego de la reunión con los fiscales.
Y que si nosotros insistíamos en que el abogado estuviera ahí,
tendría que cambiarnos la calidad de testigos a investigados.
Cristiana Chamorro acudió la semana pasada al Ministerio de Gobernación y a la Fiscalía a presentar la documentación legal que, según ella, contradice el caso de lavado de dinero. En tanto, Verónica Chávez, exdirectora ejecutiva del canal 100% Noticias, calificó los citatorios como una medida del Estado para reprimir a la prensa independiente.
Y pues no debería, no he cometido delito, no soy ninguna delincuente, simplemente soy una periodista.
Según el gobierno de Daniel Ortega, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis a los estados financieros del periodo 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Bueno, los detalles de la guillotina se lo dije a Exita fuera del aire, así que no hace falta este.
¿Y tú crees que hace mucho que ajusticiaron a alguien con la guillotina?
Hasta donde tengo recuerdos, hasta el siglo pasado, la siguieron usando en Europa.
En Francia, la última ejecución fue en el año 1977.
Mira tú.
En el 77, pero se fueron eliminando en diferentes países. Por ejemplo, en Suecia, la guillotina dejó de ser utilizada en el año 1910, en Bélgica en el año 1918, en Alemania Federal en el año 1949, y échate esto, en la antigua República Democrática de Alemania en el año 1969.
Mira eso, pero los compañeros, de eso nosotros no nos enteramos.
Quizás no lo utilizaban, pero estaba como ley. Y entonces hay que derogar esa ley para que no se siga utilizando.
Pero es que no hay. Bueno, es un tema muy escabroso.
Es muy complicado. Fíjate que fue en el año 2007 cuando el Parlamento francés modifica la ley donde se decía que se podía seguir utilizando la guillotina. En el 2007, porque eso todavía estaba escrito ahí. Es una ley antigua y si no la cambian, bueno, ahí está la guillotina. A alguien se le puede ocurrir en algún momento utilizarla. Así que.
Claro. No, bueno, de leyes absurdas aquí en Estados Unidos hay leyes de esas
antiquísimas
que tienen 200, 300 años, que te dicen no puedes escupir en las esquinas de las aceras de los pueblos que dan al oeste. Y tú dices,
no puedes ir mascando chicle por una calle.
Exacto.
En determinado lugar.
Ajá.
Sí.
Y de esas
son leyes absurdas,
así que no.
Que tiene que llegar el momento en que se tiene que reunir el gobierno, lo que sea, el parlamento en algunos países y derogar la ley, porque si no sigue ahí.
Sí, no puedes usar bigotes en tal sitio, no puedes.
Sí,
cosas de esas rarísimas.
Leyes muy locas.
Leyes
muy locas.
Sí, señor. Uh-huh. Bueno, pues otra. Un día como hoy del año 2000, bueno, de 1991 terminó la repatriación de los soldados de Angola. 300.000 cubanos fueron a pelear a nombre de la llamada Revolución Cubana a Angola. Bueno, en Angola, Etiopía y en otros lugares fueron llevados soldados cubanos. Lo curioso de este evento de las guerras llamadas internacionalistas por el régimen cubano es que era totalmente transparente ese suceso en la prensa cubana. Si nosotros establecemos una comparación de guerra a guerra, yo les voy a poner un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, durante la época de Vietnam, época que yo no viví aquí, pero sí viví la Segunda Guerra de Irak, por ejemplo, el conflicto en Afganistán, con totalmente la prensa está reportando lo que sucede en esos países, y no solamente eso, sino que los medios de prensa reunidos, ya sea en el Capitolio, en una sala o en la otra de conferencias de prensa, le hacen preguntas muy concretas a los jefes de gobierno, a los portavoces de las distintos departamentos, le hacen preguntas muy concretas del rumbo de la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo americano tiene derecho a saber cómo van sus hijos, que es lo que están vistiendo el uniforme, en las guerras, en los conflictos.
Secreto.
Y entonces, eso está pasando en los Estados Unidos en cada ocasión que hay un conflicto bélico. Yo digo, señores, en las guerras que mandó este señor tropas cubanas al exterior, ¿en dónde un periodista de qué medio?
Le ocultó a los familiares todo.
Exacto, le preguntaba a alguien cómo, si las cartas las abrían y las cartas las revisaban, porque las cartas incluso llegaban abiertas o mal cerradas, digo yo, y en ningún momento hubo transparencia de cómo iba el conflicto bélico desarrollándose en África, y el pueblo cubano no tenía derecho a preguntar, y ahí ese punto de comparación. Ya lo demás se lo dejo a su entendimiento.
Todavía hay mucho secretismo en relación a estas guerras, mucho.
6:44 de la mañana, tiempo del segmento Tu Salud en Tus Manos. Es el segmento favorito de Teudy Giró, que le presta mucha atención, porque como está cojo, él dice, va, y a lo mejor la doctora habla de la cojera que tengo. No sé dónde metió la pata. Él tiene miedo a hablar en el micrófono, algún día nos lo dirá, y si se le ocurre decírmelo, yo por supuesto me lo voy a guardar durante 5 segundos.
Sí, sí, chismoso.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Fastidiaste, Teddy, no habló nada
de tu cojera.
De tu cojera, habló del calzado.
Pero puede ser por el calzado que él está usando.
Sí, porque se pone unos zapatos Primor y el Primor no le asienta. No sé por qué.
Él es un Primor, él no necesita zapatos Primor.
Sí.
No, mira, pero que yo intento ayudarte del lado acá, mi vida.
Sí, se lo regaló la esposa de Viñoli en un gesto. En un gesto, tacón recortado, ¿eh? Sí. Ah, no.
¿Y pantalones campana?
No puede tener tacón recortado, Teudy.
Seguimos.
Seguimos. Uh-huh. Vamos a ver, seguimos con más efemérides. Un día como hoy, en el año 1931, un señor de nombre Auguste Piccard fue el primer hombre que alcanzó la estratosfera al ascender en globo hasta los 16.000 metros de altura. 16.000
metros. ¿Qué hacía ese hombre por allá arriba?
No, hay gente que tú sabes que le encanta romper récords de lo que sea.
Así
de
mismo.
Lo que sea. Nosotros tuvimos a Matías Pérez que desapareció. No fue la primera vez que subió, pero desapareció y nunca más se supo de él. Tú sabes que el tema de la ascensión en globo es la diferencia entre aire frío y aire caliente.
Aquí hay un festival de globos aerostáticos en Homestead. Lo hacen, ¿sí?
¿Ah, sí?
Sí, ¿nunca has ido?
Nunca he ido.
Bueno, he visto fotos.
En el oeste del país, allá en Colorado, en las montañas rocosas, nunca me he montado en un globo. O sea, me he montado en un globo de esos que están en los parques de diversión amarrados por una soga, que te suben, te suben
y te tiras una foto.
Te suben 10 centímetros, te vuelven a bajar y te dicen, mira, monté un globo, ya, y la soga ya, no se ve, ya. Pero nunca he montado un globo, pero lo he visto en fotografías y en videos. Debe ser espectacular. Me dijo un primo mío que había ido a las Montañas Rocosas y que si impresionante es ver las rocosas desde la cima de la montaña, impresionante es tomar un viaje en helicóptero y bajar por esas laderas de esas montañas hasta el fondo. Y que lo mismo es impresionante.
A ti que te gustan las alturas.
No, no lo he hecho, no lo he hecho. No, pero espérate.
Ah, vas a seguir hablando de los globos. Sí, no, claro. Porque tú eres un globo.
No, no, pero no me pinche. Pero no me pinche. Mira, y yo dije, voy a buscar el récord ahora de la ascensión en globo. ¿Cuánto es? Porque este señor subió 16,000 metros en el año 1931. En el 2014, un señor multimillonario, Alan Staus, subió 41 kilómetros. 41.41 kilómetros de altura. En trajes de esos súper sofisticados, sí, no sé cuánto, y después se lanzó.
La época es totalmente distinta, por supuesto, y la tecnología ha avanzado muchísimo, así que me imagino que debe haber sido espectacular.
Después este señor se lanzó, tú sabes qué velocidad venía bajando, a 1.323 kilómetros por hora.
Felicidades para este señor. Muchas
¿Tú sabes lo que es bajar a esa velocidad cuando te sueltas del globo ese?
No sé, ni quiero.
¿Tú nunca te has tirado a ninguna altura?
No.
¿Tú nunca te has tirado a ninguna altura?
No mucho.
¿No te has caído ni de tus tacones?
Pero no mucho, la altura no es mucho. Ya que estás hablando de récord.
Mira qué vuelta para sacarte la información.
Ya que estás hablando de récord, mira, en el año 1955, en Londres aparece la primera edición del libro Guinness de los récords. Y más adelante vamos a hablar de famosos que ustedes quizás no sabían que tienen récord Guinness.
Ah, qué interesante, qué interesante. 6:51 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a Silda y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Vamos a comenzar el deporte nacional, el béisbol. Y bueno, recién llegado aquí a Miami, el segunda base de la provincia de Cienfuegos, César Prieto, abandonó la selección cubana que va a tomar parte desde este 31 de mayo y hasta el 5 de junio en el torneo preolímpico de béisbol que se efectuará precisamente aquí en el estado de la Florida. Reportes de prensa aseguraron que el jugador de Cienfuegos, uno de los mejores talentos que permanecía en Cuba, tomó su propio camino pocas horas después de que el equipo pisara el Aeropuerto Internacional de Miami, en el pueblo La Habana, la ciudad de Miami. Se bajó del autobús, se subió a un coche y dejó al equipo luego de llegar al hotel en el que se hospedarían, confirmó el periodista Francis Romero en sus redes sociales. El cubano Prieto fue líder en la reciente Serie Nacional, donde tuvo un promedio ofensivo altísimo. Y bueno, estaba llamado a ser el primer bate y además camarero, o sea, segunda base titular del equipo cubano que buscará el único boleto olímpico que se disputa en la Liga Floridana, porque la otra fase clasificatoria será en México en junio próximo. En cuanto a las grandes ligas, lamentablemente anoche el pitcher cubano Carlos Rodón le tocó perder en el fracaso de los Medias Blancas de Chicago 4-0 ante los Cardenales de San Luis. Segunda derrota con 5 victorias este año para Rodón, el cubano americano, quien en el 2021 ya tiene un no-hit, no-run. En los otros partidos de anoche en las Grandes Ligas de béisbol, el Minnesota derrotó 3-2 al Baltimore. Oakland dispuso de los Marineros de Seattle 6-3. Los Angelinos logró éxito ante el Texas 9-5. Y aquí el cubano José Adolis García disparó su jonrón número 16 de la temporada y comparte el liderazgo en cuadrangulares en todas las grandes ligas. Excelente temporada, al menos en este inicio, para José Adolis García, quien recientemente fue transferido del equipo de los Cardenales de San Luis a los vigilantes de Texas. Pero en San Luis realmente no tuvo muchas oportunidades de jugar José Adolí García. El equipo de los Cachorros logró victoria de 4-1 ante los Piratas de Pittsburgh. El Philadelphia sucumbió ante el equipo de los Marlins de Miami 4-2. Y bueno, el equipo de aquí de Miami, que ahora comparte la segunda posición en la división de la Liga Nacional con 24 victorias y 25 derrotas, al mismo récord que los Bravos de Atlanta. El equipo de los Mets sigue de líder con 22 victorias y 20 fracasos. Asimismo, el Boston le ganó al Atlanta 9-5, Detroit derrotó al Cleveland 1-0, Tampa superó al Kansas City en 10 entradas en el training, 2-1, y Houston tuvo éxito ante los Dodgers de Los Ángeles 5-2, y aquí Alex Díaz conectó jonrón el pelotero villaclareño. Finalmente, el equipo del Milwaukee perdió su partido muy cerrado ante San Diego 2-1 en 10 entradas, y San Francisco, que le ganó 5-4 al equipo de Arizona. Y en cuanto a la NBA, la serie playoff del baloncesto de aquí de Estados Unidos, bueno, Filadelfia gana la serie 2-0, anoche derrotó al Washington 120-95. Nueva York emparejó la serie con Atlanta. El equipo de Nueva York dispuso 101-92 del Atlanta. Derrick Rose terminó con 26 cartones por el equipo de la Gran Manzana. Y Utah, con 25 puntos de Donovan Mitchell, le ganó al Memphis 141-129, y la serie está igualada a una victoria por bando. Hoy jueves, el Miami Heat, a las 7:30 de la noche hora de Cuba, estará jugando aquí en Miami contra el equipo del Milwaukee, con la serie a favor del equipo visitante 2-0. Los Dodgers jugará contra Phoenix a las 10 de la noche hora de Cuba, la serie igualada a una victoria por bando, y bueno, Portland también 1-1 en la serie, estará jugando a las 10:30 de la noche hora de Cuba contra el equipo de Denver. Y bueno, no quería después sin señalar que las autoridades deportivas cubanas convocaron a 17 futbolistas que compiten en clubes internacionales para los partidos por las eliminatorias de la CONCACAF con miras al Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. William Pozo, del equipo Strømmen noruego, el defensor Modesto Méndez y el delantero Dairon Reyes del equipo Foro Verdel aquí en Estados Unidos, así como el mediocampista David Inzerti del equipo Calcio Italiano y también Raico Rosarena de Tampa, no el otro, señores, este futbolista integra la lista de los llamados por la Asociación de Fútbol de Cuba, AFC. Se ha fortalecido con la presencia de estos jugadores profesionales que estarán participando en los juegos ante los equipos Islas Vírgenes Británicas, programado para el próximo 2 de junio, y contra San Vicente y las Granadinas el mismo mes de junio. Así que César Prieto decidió su propio destino y, bueno, decidió abandonar la delegación cubana que intervendrá en el torneo preolímpico de béisbol. Más deportes, 7:52. Buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
No, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana y Exilda con su pomito de aceite tres gotas, le echó tres gotas a una media hora, tres gotas a otra media hora y ya se fue.
Ya estamos aquí.
Dos medias horas se fueron.
Estamos llegando. Ya viene llegando.
¿Por qué te gusta tanto el juernes?
El juernes, porque el juernes es la combinación del jueves con el viernes. Ya hoy tú puedes relajarte un poquito y pensar que mañana ya te vas a relajar un poquitico más. Y que el sábado un poquitico más. Y que el domingo. Y que el lunes.
Sí, el lunes es feriado.
Y etcétera, etcétera, etcétera. Y no me preguntes. Viñoli no estaba... me preguntes los detalles. Ah.
Yo le estaba insistiendo en que Exilda dijera ayer por qué no veníamos a trabajar el lunes, pero Exilda le dijo no, de una manera firme, así
como tiene que ser, como hay que hablarles a ustedes, a los hombres, entre... hay que hablarles de manera firme. Entonces estoy rodeada de hombres, señores, y si no me impongo, pues imagínate.
No, Viñoli no, Viñoli es un dibujo animado. Eso, Viñoli es un dibujo animado.
Eso es un nene.
Dibu. En la última, en la contraportada de Pionero,
sí, ahí está. Ahí Viñoli mismo está. Recuerden, señores, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Gracias al cubano de Finlandia, gracias a todos los que están escuchando y que pueden escribir en algún momento. Mi ángel de la guarda no aparece. Yo
te dije que sabía de Dios país.
Yo voy a buscar un equipo de esto de búsqueda y captura, a ver dónde está mi ángel de la guarda, que no habla, no responde, no dice nada. Se hiela.
Bueno,
no,
saludos
nada.
A Beto en el Cerro, a Marta María en Mayabeque y a todos los que nos escuchan. Señores, escriban si pueden y si pueden, mejor todavía, llamen por teléfono al 305-437-7118, 305-437-7118. Si la voz que le sale no le gusta, cuelgue. Son las 7:02 de la mañana, a tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la Asamblea de la Resistencia Cubana comunica el inicio del denominado Plan República de Cuba y del Congreso de la Nación Cubana en el sur de la Florida. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia y de Jaxi Cires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Trabajar sobre las necesidades urgentes del pueblo.
El anuncio se formuló en rueda de prensa en la sede de los municipios de Cuba en el exilio.
Aquí estamos demostrando que hay una resistencia interna que se está movilizando por la reconstrucción de Cuba junto con un exilio cubano que quiere también construir cívicamente esa nueva república.
Según Gutiérrez, sin un esfuerzo concertado, inteligente y común entre la oposición interna y la diáspora, el cambio no será posible.
Desde el 13 de mayo se viene efectuando el Congreso de la Nación Cubana dentro de Cuba. Se ha estado llevando a cabo y en base a esa realidad de lucha dentro de Cuba es que anunciamos el plan de República de Cuba.
El observatorio apoya todas las iniciativas que surjan desde la sociedad civil que sean para impulsar
un cambio político en Cuba hacia la defensa de los derechos humanos. Y desde luego, estas personas representan ese cambio que el observatorio propone y que se base siempre en el respeto a la dignidad de la persona humana.
Como parte del Plan República, se efectuó el Congreso de la Nación Cubana, una alternativa opositora al Congreso del Partido Comunista, que constó de reuniones en las últimas dos semanas en todo el territorio nacional.
Estamos hablando con los hechos. Dijimos que había iniciado ese plan y ahí están los hechos dentro de Cuba. Un Congreso de la Nación Cubana, 11 provincias, 63 reuniones, seguimos en marcha.
En el acto se proyectaron imágenes de las sesiones que efectuaron más de 20 agrupaciones como parte del Congreso de la Nación Cubana.
Es importante que haya una solidaridad internacional con estos activistas y a la vez un respaldo también en sus propuestas, que es lo más importante hoy.
La Asamblea también expresó preocupación por el caso de Luis Manuel Alcántara, que se mantiene, según dijeron, secuestrado, así como participantes en una manifestación en la calle Obispo, que están actualmente detenidos y han pedido en esta reunión su libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el pastor protestante Raudel García Bringas denuncia el uso de fármacos y drogas en las cárceles cubanas como vía para doblegar al reo y torturarlo, creándole una dependencia de estos químicos. Carmen María Rodríguez conversó con él sobre su tratamiento en los Estados Unidos y cómo lentamente se está recobrando del daño que le hicieron en la isla.
El pastor protestante Raudel García Bringas estuvo preso en Cuba durante 3 años, acusado sin que se le comprobase de trabajar para servicios de inteligencia del extranjero. Por eso estuvo recluido en Valle Grande, también en una sala en el Finley y en Combinado del Este. Durante su presidio, el pastor García Bringas fue objeto de prácticas ilícitas médicas y de tortura con fármacos.
La seguridad del Estado me llevó para el Finlay, para la sala que ellos tienen, y allí me empezaron a administrar psicotrópicos, fármacos, dosis muy altas, tan altas que crearon una dependencia hasta el día de hoy. Casi 8 años después, no hay forma de que me puedan quitar los medicamentos.
Bringa salió de prisión en el 2015 y arribó a Estados Unidos en el 2016. Desde entonces recibe tratamiento médico para intentar irle sustrayendo las drogas de las cuales depende para funcionar, algo aún que no ha logrado, no obstante, la experta atención médica que recibe en este país.
Desde el primer año que llegué, estaba tratándome. Los médicos han tratado de hacer todo para quitarme estos medicamentos porque no son buenos. Tienen consecuencias para la salud de la persona que los toma a largo plazo. He tenido que ir añadiendo otros medicamentos para contrarrestar los efectos negativos de esto.
El pastor García Bringas responsabiliza al régimen de La Habana y a los médicos que se plegaron al uso ilícito de la medicina y drogas como vía para doblegar al reo cubano. En la actualidad, Raudel García Bringas y su familia viven en Washington, capital de Estados Unidos, donde el pastor protestante ha prestado testimonio sobre el mal uso de la medicina cubana y de la tortura médica y psicológica en las cárceles cubanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Estados Unidos, la embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo que Washington trabaja con sus socios en Latinoamérica para resolver la crisis migratoria en la frontera sur del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La embajadora Linda Thomas Greenfield realizó una conferencia de prensa telefónica junto con la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, para hablar sobre su reciente viaje a Ecuador como parte de la delegación presidencial para asistir a la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso Mendoza. La embajadora dijo que las elecciones libres e imparciales son la piedra angular de sociedades democráticas como Ecuador, que dio un ejemplo positivo para otros países de la región. La delegación presidencial se reunió con el nuevo presidente ecuatoriano, pero también con otros líderes de la región y con organizaciones humanitarias presentes en la inauguración, y discutieron el tema de la crisis de migración en la región. La embajadora Thomas Greenfield.
Yes, we are aware.
Ella dice que están al tanto y están preocupados y que están estudiando cómo trabajar con los países de la región, particularmente con México y los países del Triángulo Norte, para resolver los asuntos de migración y la difícil situación que enfrentan los migrantes. Señala que la mejor opción para los migrantes es que se les asista en sus países porque el camino a la frontera es peligroso. A una pregunta sobre Venezuela, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo que la embajadora había tocado el tema en sus múltiples reuniones en Ecuador y que dejó en claro lo mismo que había dicho el presidente Joe Biden desde que llegó a la presidencia.
We recognize Juan Guaidó as the interim president.
Él dice que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, que buscan un proceso negociado que conduzca a elecciones libres y justas y que Estados Unidos se va a enfocar en expandir el apoyo internacional para ello, que van a estar muy enfocados en acciones humanitarias y cualquier cosa que apoye al pueblo venezolano. Añadió además que cualquier negociación sobre Venezuela tiene que ser seria, concreta, irreversible y por tiempo limitado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Se nos quedan algunas efemérides, bueno, y anécdotas también, pero efemérides que tiene que ver con el día de hoy. Bueno, un día como hoy de 1942 en Praga, Reinhard Heydrich, uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, sufrió un atentado que le costó, al final, le costó la vida. ¿Quién era este hombre, señores? Este hombre había sido reclutado para trabajar en las SS por Himmler, que era el jefe de las SS, y Heydrich se convirtió no solamente en la mano derecha de Himmler, sino que llegó a dirigir un departamento de inteligencia. Era un hombre astuto, alto, le gustaba practicar deportes, era hábil en la esgrima, era sumamente desconfiado. Fue uno de los creadores de la solución final, o sea, la exterminación de los judíos en Alemania y en Europa. Y este hombre era implacable con los enemigos, Reinhard Heydrich. Cuando llega a Praga, el gobierno de Checoslovaquia en el exilio decide eliminarlo. A los 3 días de haber llegado ya había casi un centenar de muertos por orden de Heydrich, de este alemán. El gobierno, como agentes entrenados por los servicios de inteligencia de una carretera, él viajaba en un Mercedes-Benz descapotable, le hacen un atentado en la carretera, era un hombre de valor, uno de los checos que va a dispararle con la ametralladora cuando el auto disminuye la velocidad en una esquina, la ametralladora se traba, otro lanza una bomba debajo del carro, la bomba sí estalla y Heydrich resulta herido. A la postre, esas heridas lo llevaron a la muerte. Pero se baja del automóvil con la pistola en la mano y empieza a dispararle a los checos. Bueno, en definitiva, el deceso de Heydrich fue para Hitler una grandísima pérdida, para Himmler también. Le hicieron un funeral de Estado en Alemania, le entregan las más altas condecoraciones. En público, Hitler elogia a Heydrich, pero en privado dice, ninguna persona de la alta jerarquía nazi puede cometer un acto tan estúpido como viajar sin escolta, nada más que Hitler viajaba con un chofer, y viajar en un auto descapotable. A partir de ahí pusieron escoltas y pusieron toda una serie de mayor protección a estos líderes nazis. Este hombre, bueno, se le hacen el atentado hoy, un día como hoy de 1942 en Praga. Así que una pequeña pincelada de este evento, de este señor tristemente recordado.
Son tiranos y siempre tienen miedo. Esa es la anécdota final.
Sí, señor. El hombre era tan temido que altos líderes del partido nazi le temían a él. Era una especie de un ser malévolo. Pero bueno, esa es la historia.
Este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
En fin.
Espérate.
No digas nada.
Teudy nunca ha querido hablar en radio y resulta que esa es la voz de Teudy en radio.
Oye, qué vocecita.
Pero, ponlo otra vez. Si tú eres guapo, ponlo otra vez.
Este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
Teudy, tú te vacunaste. Teudy. ¿Qué vacuna tú te pusiste? ¿Qué te hizo ese efecto? Yo no me voy a poner esa vacuna. Aparte de que lo dejó cojo, le cambió la voz.
El primer efecto es que lo ha dejado cojo, pobrecito.
Ay, mi madre.
Oye, esto.
Te metes en camisas de 11 varas.
Me imagino que sean 2-2.
Ya yo no sé cómo defenderte. Ya yo no tengo armas para defenderte del lado acá. No puedo, porque tú te metes en camisas de 11 varas también, tú permites ciertas cosas, entonces.
Él me quería mangar a mí, yo lo mangué a él.
Mi defensa retirada totalmente, ya no puedo, al menos hoy ya no te puedo defender.
Eran 2-2 y se puso 3, mira cómo quedó.
Yo no puedo defenderlo en la mañana de hoy, mira que yo lo intento, pero él cada día hace cosas.
Mira, lo de que cojea no hay problema, porque para eso se inventó la muleta. Pero esa vocecita.
Por favor.
7:15. 7:15. 7:15. 7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto, y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor Alexei Navalny y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 17 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana. Entonces, Exila, ¿qué tú pensabas? ¿Que la gente no me había llamado por teléfono?
Yo estaba esperando la llamada. Esperando tu llamada. Apagar allá. Apagar acá.
No, pues me dieron un teléfono que es satelital.
Que es solamente para las llamadas.
Es satelital.
Qué interesante.
Hasta la sonda que está en Marte me transmite fotografías.
Sí, no. Hasta los marcianos te están llamando. A ver, ¿quién te llamó?
Bueno, me llamó hoy por teléfono por la mañana, tempranito y de mañana me llamó una cantante española con un dejo muy peculiar, sumamente conocida por el público cubano, altamente famosa. No les voy a decir el nombre. Vamos a escucharla.
Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril.
Que no acabe esta noche ni esta luna. Oye, ¿oíste?
A mí me encanta.
Para entrar en el cielo no es preciso morir.
¿A quienes hemos ascendido al cielo?
Sí, señor. Y no en un globo aerostático.
Y no en un globo, precisamente.
Ajá. Ana Belén, esta famosísima cantante y actriz española, esposa de Víctor Manuel, también otro grande de la música española, está de cumpleaños hoy. Como se trata de una dama, no voy a decir los años que cumple.
Pero se mantiene muy bien.
Sí. Sí, y qué voz más bonita tiene.
Una voz.
Ella hace que a lo mejor Viñoli, caramba, puede buscar esta canción. Ella hace la versión al español de Piano Man de Billy Joel.
Sí.
Si bonita es la canción original de Billy Joel, Piano Man en inglés, bonita es la versión que hace Ana Belén en español. Qué canción más hermosa para mí. Yo no sé por qué, es una de las canciones más lindas tanto en inglés como en español. Hay quienes tienen sus canciones preferidas. No sé cuál será tu canción preferida en inglés, pero Piano Man de Billy Joel para mí es una canción. Yo no sé.
Pero Ana Belén es espectacular, Sí, ha envejecido muy bien. De esas mujeres que envejecen bien.
Esta es la historia de un sábado, que no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café.
Bueno, cada uno en algún momento de la vida se ha agarrado a una tabla de náufrago. Y
no ha sido precisamente Leonardo DiCaprio.
Exactamente. ¿Qué canción, mamá? Toca otra vez, viejo perdedor.
Haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel.
Yo no sé si a ustedes les gusta.
Pero es una canción preciosa, sí. Es una versión muy buena, muy buena.
Sí, no, y el productor, hombre, antes era Manos Torpes, pero parece que se está echando cremita a Alicia Alonso en las manos y se le van las manos cuando uno le dice, oye, ponme ahí a...
Pasó un curso de superación hace poco.
Sí, de capacitación.
De capacitación.
Oh.
Ya, le dieron diploma y todo. Dale.
Oh, el cangrejito dorado le dieron.
Sí.
Le prometieron,
visita mi puerto, se llamaba el...
No, le prometieron otro tatuaje. Déjame ponerme en serio. Bueno, también hoy está de cumpleaños un pianista y compositor cubano de jazz magnífico. Nació, como es hombre voy a decir en la fecha en que nació en 1966. El nombre empieza con G, el apellido con R. ¿Quién es? Nada más y nada menos que Gonzalito Rubalcaba. Sí, señores, este gran maestro del piano cubano está de cumpleaños hoy. Así que también me llamó tempranito por la mañana y me dijo, Jaco, pues me dice Jaco.
Ah, ya. Dice Jaco. ¿Qué nivel de confianza?
Y yo sabía que era él. Yo
te dedicó esa pieza.
Yo
que
le dije,
sí. Ya, entendimos.
Bueno, otro señor que me llamó temprano por la mañana, este no me llamó tocando música, de hecho me llamó en un idioma que yo manejo perfectamente el acento, me cuesta un poco trabajo, nada más y nada menos que me llamó el futbolista inglés Paul Gascoigne. Para los amantes del fútbol saben que Paul Gascoigne, este centrocampista, jugó con el Newcastle United, también jugó con el Tottenham, con el Lazio y jugó con la selección de Inglaterra durante 57 ocasiones y se le consideró como uno de los mejores centrocampistas de los años 90 en el fútbol británico. Muy recordado este señor Paul Gascoigne. La última persona que me llamó, de momento, porque todavía estoy esperando una llamada, nació en Brasil. Esta cantante se llama Ivete Sangalo. Tiene una canción con tu novio.
Claro, genial.
Tú sabes la canción que me refiero.
Oh, yo sé.
Tú sabes la canción que me refiero. Voy a hablarte de algo que hizo tu novio en la filmación de este videoclip que no te va a gustar.
Que él abrazó mucho.
No la abrazó. Vamos a escuchar la canción, señor productor, Ivete Sangalo y Alejandro Sanz.
No, chico, no
se hace. Si no la hace a la entrada, la hace a la salida. Y eso que yo dije, que también estaba echando crema Alicia Alonso en las manos. O te echaste crema Didier. ¿Cuál de las dos?
Você no sabe por onde andei depois de tudo, amor. Eu sou a chave da porta onde encontraste alguém. Não me compares, não busque nela olhar que dei a ti. Imperdoável que eu não seja igual a ela. Então não fale que alguém te toca como eu toquei. Que se acabe. Tu partas sem saber e para sempre. Ninguém te toca como eu toquei. Que se acabe.
Eu sou tu alma, tu eres mi aire.
Tu novio hizo una cosa.
No me compares.
Pero te
¿qué hizo mi novio?
Te la dejó en los callos.
Él está permitido, lo hizo con Shakira también, así que yo le perdono tantas cosas en este
momento. El que vio este video, que lo vuelvo a ver, hay una parte de este video, Viñoli, le echó un pico para adelante, dice que tengo razón. Hay una parte de este video que Ivete Sangalo está bellísima, señores, bellísima. Cuando yo la vi, yo dije, ¿quién es que está cantando con Ivete Sangalo? Porque no miraba a Alejandro Sanz.
Por favor.
Hay una parte del video en que ella está cantando, están los dos parados uno al lado del otro y ella hace así con el dedo y le pasa el dedo por el brazo a Alejandro Sanz, se lo pasa a cerrar y Alejandro Sanz se le queda mirando así como diciendo, me vuelve a pasar el dedo y se acabó el videoclip ahora mismo, porque tú sepas, porque lo que te voy a poner va a ser salsa con coco. Caballero, y yo le di para atrás eso y yo dije, mira esta mujer jugando con candela, bueno. Entonces saca Alejandro Sanz. Para el videoclip ahora mismo.
Tienes que ver el video de él con Shakira. Y hay mucha candela, muchísima más candela. El chico es picarón. Entonces yo le he pasado la mano y
el
dejado
chico
que...
picarón? ¿Lázaro Domínguez picarón? ¡Lázaro! ¡Te acabas de decir picarón!
Bueno, sí.
Yo disfrutando del espectáculo.
Lázaro, tienes que ver ese video de Ivete Sangalo en la canción No Me Compares con Alejandro Sanz. Y tienes que ver esa parte en que ella es así, la punta del dedo se lo pasa así y el otro
que
se le queda
mucha
mirando.
Mucha química.
Se le queda mirando como diciendo, vas a perder el dedo.
La química.
Qué malo es. Qué
la
malo
química
es.
Cuando la gente está cantando, como la química que hay aquí, yo no te voy a pasar el dedo.
No, además no llega porque estamos a 6 pies de distancia.
No, vamos a mantener la distancia.
Bueno, Exilde y Alfredo, que este Alfredo es un abusador conmigo.
Mucho.
Bueno, Alfredo, mientras las latitudes tropicales en las zonas del Atlántico muestran una absoluta tranquilidad esta mañana entre las costas de África y el arco de las Antillas Menores, la zona intertropical de convergencia, esa faja de nublados y lluvias que rodean toda la zona ecuatorial, está entre los dos hemisferios, se conoce como la ITC, ha permanecido con una constante actividad que ha ido ganando en latitud, tal vez preparándose para una temporada de huracanes que debe ser muy activa. En Cuba, por lo pronto, buenas condiciones del tiempo, hay nublados sobre la costa norte de las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Han perdido un poco en fuerza los vientos, pero todavía hay rachas de 30 en la costa norte. Hay poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Y mar tranquila en la costa sur, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores como si fuera Fuente Viñoli. Hasta aquí el estado del tiempo, Exilda y Alfredo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
La lengua me queda echando café.
Por favor. A ver, saludos para todos esos oyentes que nos han escrito y que han estado ahí en la sintonía. Voy a comenzar con Leonid y con Mailet, que está mandando abrazos para Lázaro Domínguez y está dando gracias por el pronóstico del tiempo. Sigue en candela, Jaco. Ay, el cubano de Finlandia, y más adelante voy a decir lo que dice el cubano de Finlandia, Segismundo el Holguinero, acaba de escribir y bueno, Segismundo está comentando acerca del primer pelotero que desertó del equipo que ha llegado acá a los Estados Unidos. Eso es noticia, señores.
Eso fue a comprar a Target.
Ya eso fue rapidito.com. Está ahí en las noticias. Fue rápido, muy rápido el chico. Miguel dice que pronto te llamarán de cualquier lugar del mundo. Bueno, en fin. ¿Quién más escribió? Ah, me escribió por acá Héctor, que vive en la ciudad que progresa. Y dice, muy buenos días y bendecidos días tengan a los que me hacen el comienzo del día alegre y divertido. Saludos en esta mañana de jueves. Dice, es jueves, ¿verdad? Le digo, no, es jueves, casi viernes. Aquí se le llama jueves. Y bueno, el cubano de Finlandia que dice que Teudi Girón se ha puesto la vacuna Abdala.
Sí, desde que Teudi dijo esa información, yo le pasé un mensaje al cubano de Finlandia que tiene una red de chismosos, de amigos allá en Finlandia.
Empezando
y se
por
dieron
ti.
A la, se dieron a la tarea
aquí,
de investigar. El asunto es que Teudi se disfrazó, fue a Cuba, se puso la
Porque era más fácil ponerse la Abdala allá que
claro,
ponerse aquí.
Claro, ya, además, ya y así de paso. Y dice,
¿se la puso en Santiago de Cuba?
Sí, ya. Sí, pero oye esto, tú sabes lo que hizo Teudi cuando le estaban poniendo la vacuna. Hace así, mira a la doctora y le dice, doctora, a mí me parece que yo la conozco. Y dice la doctora, sí, yo soy Mariela Castro. Y dice, ah, por eso me va a cambiar la voz.
No puedo con este chico. Y se ríe de... Aquí hay una botellita de picante, ¿le puedo dar un poquito?
No, si ya lo probé y está en candela.
Ya lo probó, por eso lo puedo darle un poquito
está
más.
Está en candela, amiga. Qué fuerte está.
Que se calle.
Me quieren llenar la boca de picante.
Por favor, ¿qué es esto? Ajá, seguimos acá en Tempranito y de mañana con las noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. Familiares de dos mujeres detenidas en La Habana Vieja están actualizando su situación tras pasar o estar ya 27 días de arresto. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Familiares de Maricarla Ares, una de las dos mujeres arrestadas el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana, en medio de una protesta pacífica, pudieron verla este martes después de 25 días. Carlos Alberto Ares, padre de Maricarla, precisó a Radio Martí que el encuentro tuvo lugar en Villamarista, centro de operaciones de la seguridad del Estado.
Ella se encuentra en el sexto en ese sentido. Nos dieron una visita de 40 minutos, 45 minutos más o menos, en Villa Marita, donde le pudimos llevar alguna cosita de comida y alguna fruta y eso, y pudimos estar con ella ahí sin poder conversar sobre la causa, solamente hablando de la familia y de cómo estaba.
El instructor policial que lleva el caso, el que les informó que esta semana Maricarla Ares sería trasladada a prisión.
Ellos la aplican prisión provisional. Pero ellos iban a ser trasladados hacia Cuatao, la prisión de mujeres del cimiento. Y ha perdido mucho peso, muy blanca, alta de sol, su estado de ánimo está bien, la vimos fuerte. Su estado de salud nos dijo que había mejorado mucho, gracias al medicamento que se le pudo entrar a la prisión.
La otra mujer que fue detenida en Obispo, Thais Mailén Franco Benítez, quien ya fue trasladada a la prisión de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana. Hasta allí llegaron este martes su esposo y padrastro, según dijo la señora Odalis Benítez, madre de Thais, a Radio Martí.
Hay casos de COVID, no la dejaron ver, dice que ellos guardan un protocolo de seguridad, les recibieron lo que había, el aseo, lo que se les mandó de alimento, papel sanitario.
El lunes, familiares de Thais Mailén Franco tuvieron un encuentro con el abogado que lleva el caso.
Entonces, bueno, nos dijo el doctor que no esperaba que esto durara más de 30 días para que definieran una posición, que él piensa que no progrese a juicio.
Thais solamente ha tenido acceso a una llamada telefónica desde prisión. Su madre ha venido desde Santiago de Cuba a cuidar a sus tres hijos, dos varones de 15 y 8 años y una niña de 7.
He tenido que explicar poco a poco porque la hembra llora, el otro está como ido. Thais es la niña amorosa, no admite la injusticia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización Archivo Cuba exhortó a la Asociación Mundial de Psiquiatría a expulsar a Cuba de su membresía por las malas prácticas contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara, prácticamente incomunicado en un centro médico desde el 2 de mayo, tras ser sacado por la seguridad del Estado de su vivienda, donde estaba en huelga de hambre y sed. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Archivo Cuba pidió este miércoles en un comunicado que la Asociación Mundial de Psiquiatría expulse al régimen de La Habana por el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana.
En torno al evidente deterioro del artista Luis Manuel Otero, que está en custodia de la Seguridad de Estado en un hospital de La Habana por más de 3 semanas, y de informes que hemos recibido de que la periodista independiente Maricarla Ares está siendo privada de sueño, Archivo Cuba ha publicado un detallado informe sobre el abuso histórico de la psiquiatría por el régimen cubano con fines políticos. Denota una situación terrible de abuso de drogas psicotrópicas y terapia anticonvulsiva, entre otras cosas.
Indicó María Berlau, directora de la organización que tiene su sede en Miami.
Se lo hemos enviado a la Asociación Mundial de la Psiquiatría pidiendo una investigación, así como la expulsión de Cuba, a los gobiernos de países libres para que exija los derechos fundamentales de Luis Manuel Otero y todos los activistas encarcelados en torno al movimiento San Isidro, así como condiciones, sus relaciones y asistencia para Cuba al respeto de los derechos humanos.
En su nota de prensa, Archivo Cuba convoca a todos los interesados en la vida del artista recluido que exijan su evaluación médica independiente y su liberación inmediata si no requiere hospitalización. Asimismo, reiteró la necesidad de invocar a medios de comunicación internacionales, especialmente los que tienen corresponsalías en Cuba, a que den a conocer a la comunidad internacional la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el presidente Joe Biden pidió a los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos que redoblen sus esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia del COVID-19, incluida cualquier posibilidad de que el rastreo conduzca a un laboratorio chino. Los republicanos, incluido el expresidente Trump, han promovido la teoría de que el virus surgió de un accidente de laboratorio y no de forma natural del contacto humano. Biden, en un comunicado, dijo que la mayoría de la comunidad de inteligencia se había unido en torno a estos dos escenarios probables, pero no cree que haya suficiente información para evaluar que uno sea más probable que el otro. Reveló que dos agencias se inclinan hacia el vínculo animal y una se inclina más hacia la teoría del laboratorio, y agregó, cada una con una confianza baja o moderada. En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó aplaude la suma de opositores como Enrique Capriles al acuerdo de salvación nacional en Caracas. Aymara Lorenzo recogió las declaraciones de Guaidó respecto a esta noticia.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, destacó la importancia de que la oposición se cohesione en torno al acuerdo de salvación nacional.
Esto sin duda viene a sumar a la unidad, viene a sumar a empoderar una propuesta de todos los venezolanos. Yo creo que es importante en este momento deslastrarnos de cualquier nombre, por ende, ego, soberbia, aspiraciones, lo que sea, un acuerdo de salvación nacional.
En conferencia de prensa hizo referencia al comunicado emitido por el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, y el diputado Stanley González, quienes respaldaron este martes el acuerdo de salvación nacional presentado por la plataforma unitaria que lidera Juan Guaidó. En el documento manifestaron su respaldo para que se inicie cuanto antes un proceso de negociación con una agenda integral. Guaidó dijo además que precisamente a la unidad es a lo que le teme el régimen de Nicolás Maduro.
No hay mayor derrota para la dictadura que nos unifiquemos. No hay mayor derrota para el régimen que nos mantengamos unidos y movilizados. No hay mayor derrota a la dictadura que unificar a toda la nación en torno a algo tan poderoso como salvar a Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. ¿No es verdad, Isilda?
Así mismo. Te dije hace como en la segunda media hora que un día como hoy se había publicado por primera vez el libro récord de los Guinness, y te hablé de algunos famosos, o que te iba a comentar de algunos famosos que tienen récord Guinness y que quizás la gente no lo sepa. Meryl Streep tiene dos récord Guinness.
No me digas. Ah, no,
sí,
pues,
pero
no,
¿por qué tiene estos récord Guinness Meryl Streep? Por nominaciones a premios. Ha sido nominada a los Oscar 21 veces. ¿Lo ha ganado? No ha ganado nada. Y por los Globos de Oro con un total de 30 nominaciones. Enrique Iglesias tiene dos récords en el año 2016. Uno por ser el artista que más tiempo estuvo en el número uno de la lista Hot Latin Songs. ¿Por qué tema? Por Bailando.
Bailando.
Ah, Bailando. Y uno por ser el cantante con más cantidad de canciones en esa misma selección. El récord que también tiene se lo debe a una canción, Luis Fonsi. ¿Por cuál? Por Despacito. Mira que escuchamos ese tema. Bueno, pues eso también es un récord Guinness. Porque Jacob y los oyentes fue el video más reproducido en toda la historia de YouTube, con más de 5,000 millones de vistas. ¿Has escuchado al rapero Eminem?
Sí.
Bueno, Eminem logró el récord por poseer la canción con más palabras. Él tiene una canción que se llama Rap God. Dura 6:04 y en ella el rapero utiliza 1,560 términos. Shakira también tiene un número impresionante de récord Guinness. Obtuvo el título del álbum en español más vendido, la cantante en español con más ventas a nivel mundial, y ha sido la primera persona en alcanzar 100 millones de me gusta en Facebook. Tiene un récord también Guinness, ¿sabes por qué? En el año 2007, porque mantuvo la canción La Tortura, que la cantó ¿con quién? ¿Con quién?
Con tu novio.
Con mi novio, con Alejandro Sanz. Estuvo 25 semanas seguidas en el top latino de la revista Billboard. Así que no solamente se tiene un récord Guinness por mantener el balón o por cortar una flor más rápido, sino también por música. Ahí lo tienen.
And now, the Metro Golden Mayors presents our dear friends Roxana Romero. Good morning, my friend. How are you?
What's up? Good morning.
Buenos días, ¿este? Roxy.
¿Este?
Ay, Exilda, me tuve que tomar un poquito de café a ver con qué barbaridad va a salir Jacobino hoy, pero bueno.
¿Tomaste café, café cubano o café americano?
No, americano.
Ah, agua no, de no, no. Para aguantar esto, tú necesitas café cubano bien, bien fuerte, bien, bien
no
fuerte.
Yo es que tengo,
yo te voy a enseñar.
En mi cocina lo tengo predescafeinado y todo el mundo.
Bueno, hay que regalarte una cafetera cubana porque para aguantar este ser tiene que ser con café amargo. Bien amargo.
Tú sabes lo que tomas, el agua jeringa esa mismo que es. Se toman esta gente.
Bueno, para gusto los colores y cada cual con su es cultura.
Verdad, es verdad.
Aprende. Roxy.
Oíste, aprende, Rosana. Oíste.
No, no eres tú, que aprenda él.
Yo pensaba.
Aprende tú.
Es contigo la cosa.
Claro. ¿Qué tal, pues, Roxy?
Bueno, bien, ¿cómo están ustedes?
Aquí estamos de juernes, casi
viernes. Bueno, les voy a decir que estoy super excited de contarles de que realicé una de mis favoritas entrevistas de mi carrera esta semana. Conocí a una señora que, bueno, vamos a empezar por decir, se dice que nunca es tarde para alcanzar los sueños, ¿no? Uh-huh. Así mismo es. Bueno,
la edad no es límite.
No hay límite. Uh-huh. Y para esta señora hay menos límites, si eso tiene razón. Pero bueno, es una bisabuelita que se llama Ángela Álvarez. Y Ángela Álvarez tiene 94 años y está viviendo sus mejores años. Pero siempre no fue así. La historia de ella es un poco triste, pero al final alegre. Ella, cuando acabó high school, ¿no?, la pre en Cuba, el padre le preguntó, bueno, ¿y qué te vas a hacer con tu vida? ¿Quieres ir a la universidad? Y él le dijo, sí, papi, quiero ser cantante, pero el papá se lo negó. Eso no es un lugar para una mujer decente, no. Y entonces la mandó a un curso en Escuela del Hogar en su natal Camagüey. Años más tarde, su nieto Carlos descubrió todas sus canciones, sus composiciones, porque ella le leía, ¿no? Y Carlos reunió un grupo de músicos y han grabado su álbum. No solo su álbum, pero estoy hablando de que tiene, o sea, unos músicos de grande talento, ¿no? Entre ellos ganadores de Grammys, como son Alberto Salas, Luis Conte y Danilo Lozano, entre otros. Estos son músicos que han tocado con grandes estrellas en su día, ¿no? Y hicieron un álbum. El álbum sale en 3 semanas, pero ahora ella tuvo la oportunidad, no sé, hace un rato, de hacer un concierto en un teatro en Los Ángeles, donde ella presentó sus canciones. Y eso se ha convertido en un documental. Y Viñoli les va a tocar un poquito del trailer. Viño,
vamos a escuchar.
Adelante.
Ladies and gentlemen, please join me in finally making a teenage girl's dreams come true. Mrs. Ángela Álvarez.
Lo mucho que te quiero y pienso que yo muero si no te vuelvo a ver.
These songs, you know, mark moments in her life.
Even though she never had a chance to sing professionally, it was still music was so alive in her. This is a real discovery here, and I'm honored to be a part of it, you know.
I have all these songs that I composed that I pass on.
After a 75-year wait, the theater is booked, and Angela's big day has finally arrived. Ladies and gentlemen, please join me in finally making a teenage girl's dreams come true.
¿Qué va a ser?
¿Te conoce la voz?
Andy García, ¿no?
Andy García es el narrador de esa película, que quedó encantado con ella y con su música.
¿Qué edad tiene la señora? Repítelo.
94 años.
Así mismo es. Mira, los sueños se hacen realidad en algún momento de la vida y eso es lo importante.
94 años y ahora se le ha... ¡Qué lindo!
Es que ha pasado que la gente tiene un talento, no lo ha podido desarrollar y los descubren ya.
Sí, pero ahí está, clarita.
Claro.
Que canta, yo la entrevisté y en medio de la entrevista empezó a cantar. Uh-huh. La gente pararon lo que estaba haciendo, la gente alrededor de nosotros para escucharla. Es una cosa impresionante. Y tiene tanta vida. Es alegre, quiere cantar, quiere bailar. Toca piano, toca guitarra. Y ella misma se enseñó a tocar estos instrumentos. Escribió su primera canción cuando tenía 12 añitos. Y le pregunté, bueno, ¿y cuándo fue la última que escribiste? Y me dijo, la estoy escribiendo ahora.
¡Qué bonito! ¿Dónde vive Ángela?
Vive en Baton Rouge, Louisiana.
¿En Louisiana? Solita.
Vive por allá arriba. ¿Sola?
Sí, sola. Vive solita. Ahora está de vacaciones aquí en Miami.
Está
pero
aquí en Miami ahora.
Está, eso fue lo sí, que entendí. Pero vive en Baton Rouge, Louisiana. Vivió en diferentes partes de América Latina porque su esposo, cuando se fue de Cuba, tuvo que trabajar en creo que es azúcar, en compañía de azúcar, ¿no? Uh-huh. Y trabajó por toda América Latina, pero dice que nunca olvidó su Cuba. Y desde allá, incluso en Puerto Rico, dijo, ahí donde me inspiraba, porque veía las playas, veía las palmas, y nunca me olvidé de mi Cuba, y seguí cantando y escribiendo, y la verdad que fue muy lindo. Muy lindo, una carrera muy linda, y tiene muchas expectativas. Ahora, como dije, el documental salió la semana pasada, y el álbum sale en 3 semanas.
Pero qué bueno que los músicos, primero son músicos cubanos, como nos decimos nosotros, de puntería, músicos sí, de calidad que tienen premios, uh-huh. Y nada más y nada menos que está involucrado en ese proyecto y la presentó en el teatro, o teatro lleno, Andy García, que es una primerísima figura del cine aquí en Estados Unidos y es cubano. Así que qué bueno para Ángela, a los 94 años, señores.
Viste a Comino.
Y una de sus canciones se llama Cuba, qué linda es mi Cuba. Y me contó que eso lo escribió en 1962 cuando se iba en el avión de Cuba. Que miró por la ventana y dijo, Cuba, qué linda es mi Cuba, no sé si te volveré a ver. Y así ha sido, nunca ha regresado a la isla. Vaya, se me paran los puntos pensándolo, la verdad, porque han sido tanta gente que quizás han tenido los mismos pensamientos cuando se fueron de Cuba. Y ella, pues le puso en una canción.
Qué lindo.
Y ha hecho su sueño realidad.
Está muy bonito. A los 94 años. Y sí. Se paró en el escenario y cantó con fíjate que
solo hay querer las cosas. En algún momento la vida te premia. En algún momento sí. La vida te dice, sí, mira, sí. Este es tu momento, aprovéchalo. A veces no es cuando queremos.
Sí, señor.
A veces no es cuando queremos, pero sí, la vida a veces premia.
Ojalá yo aprendiera a cantar y cantar, aunque sea a los 94 años.
No, chicos.
Te tenía no una canción, eso. Roxana, pero el vacunado me dice que no hay más tiempo. Y que,
¡ay,
que,
qué bueno!
Que te tenemos que,
te salvaste. Los cubanos no decimos, te salvaste en tablitas. Te has salvado en tablitas.
Se me quedó en la punta de la lengua una cosa que
animo.
Tengo...
Les animo a que escuchen uh-huh. su música. Ella tiene su website angelaalvarez.com y pueden tienen un saborcito, ¿no? De cómo es su música y también salió el documental que se llama Miss Angela Alvarez.
Lo buscaremos.
Perfecto. Y toma café cubano, no me tomes más la jeringa esa que
te vamos a regalar una cafetera cubana.
Con instrucciones, por favor.
Es facilito de hacer, tú vas a ver. Yo te regalo la cafetera con todas las instrucciones. Y te regalo el café.
Ah, la cocina hay que encenderla.
Lo mucho.
Gracias, Rosana.
Y pienso que yo muero si no te vuelvo.
7:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Comino. Buenos días a ti, a Xilda y a todos nuestros amigos y oyentes en Cubita la Bella. Vamos a comenzar con el béisbol. El segunda base de los equipos Cienfuegos y Cuba, César Prieto, abandonó ayer la selección cubana que intervendrá en el torneo preolímpico de béisbol que se va a efectuar del 31 de mayo al 5 de junio próximo aquí en el estado de la Florida. Reportes de prensa informaron que el pelotero de Cienfuegos, uno de los mejores talentos que permanecía en Cuba, tomó su propio camino pocas horas después de que el equipo pisara el aeropuerto internacional de Miami y se instalara en el hotel acá en la Florida. Informa CiberCuba a través de su periodista Francis Romero. Fue líder de los bateadores en la última serie nacional y era, si no el mejor, uno de los tres mejores prospectos del béisbol cubano para las grandes ligas. Por otra parte, quiero informar de que en cuanto al béisbol de las grandes ligas se refiere, ayer, en esta jornada de miércoles, el pitcher cubano-americano Carlos Rodón perdió su segundo partido en el triunfo de los Cardenales de San Luis 4-0 ante los Medias Blancas de Chicago. Y ahora, como cada día de lunes a viernes, aproximadamente a esta hora, vamos a brindarles la labor de los peloteros cubanos y cubano-americanos en la jornada de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. No lo han ganado, se fue 4-1 con una carrera anotada. El San Luis derrotó a los Medias Blancas 4-0 y por Chicago, Joan Moncada de 2-0. Y el otro pelotero de la Perra del Sur, como es César Prieto, José Dariel Pito Abreu, se fue 4-1 con boleto, batea 2.56. Adolis García Lavileño, señores, de ahí de la Tierra de la Piña, sigue imparable. Anoche conectó su jonrón número 16, comparte este departamento en las Grandes Ligas, y bueno, impulsó una, llegó a 41, está entre los primeros en este último departamento, en la derrota de su equipo de Texas 9-8 ante los Angelinos de Los Ángeles. En el caso del matancero Guillermo Heredia, matancero capitalino, anoche conectó un doble, su número 10, anotó una en el fracaso de su equipo de Atlanta ante el Boston 9-5. Y por los Medias Rojas, el cubano boricua Kiki Hernández de 4-0 y el cubano americano Julito Martínez al menos conectó un sencillo y anotó una carrera y batea para un promedio ofensivo de 319. Nick Castellanos, entre los primeros en bateo en las Grandes Ligas, anoche de 2-0, bajó a 355, y el cubano-americano Al Ávila, hijo de Ralph Ávila, se fue de 1-0 con impulsada y una carrera, bueno, recibió un boleto además. Randy Arozarena de 4-0, bajó 271, y Yandy Díaz, el villaclareño, también se fue en blanco, pero en dos turnos, con dos boletos, bajó a 2.53. Sin embargo, su equipo del Tampa le ganó al Kansas City 2-1. Y el habanero Jorge Soler, que continúa mal en el aspecto ofensivo, anoche de 3-0 con boleto, batea solamente 175. Alexis Díaz disparó su segundo jonrón este año, impulsó dos, llegó a 15, batea 2.76. Y su equipo de Houston dispuso anoche 5-2 de los Dodgers de Los Ángeles. El encuentro concluyó ya en la madrugada de hoy jueves en la costa este de Estados Unidos y también en Cuba. Así que victoria para el Houston. El Yuli Gurriel se fue de 3-1, batea 312, aparece entre los 10 primeros en el aspecto ofensivo en la actual temporada de las Grandes Ligas. Eric Hosmer se fue en blanco en 4 turnos, bajó a 289, su equipo de San Diego le ganó 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Y señores, Villarreal está ahí cerca de Valencia, un equipo que fue fundado el día 10 de marzo del año 1923. En la campaña 2003-2004 fue segundo en la Liga de España y además, debido a esa labor y en otros torneos en Europa, fue considerado a nivel de Europa el mejor equipo del mes. Y bueno, el Villarreal sorprendió ayer, derrotó, señores, en tiro de penales 12-11 al equipo Manchester United de Inglaterra, y bueno, ganó la Liga de Europa. Así que el Villarreal, una ciudad de apenas 51.000 habitantes, ahí en esa zona de Castellón, en España, cerca de Valencia, ha sido una sorpresa al ganar, reitero, el título en la Liga de Europa. Más informaciones deportivas sobre las 8:50 de esta mañana aquí en Tempranito. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Para los que han sintonizado ahora Radio Martínez, tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Como siempre te digo, no amenaces a los oyentes, no amenaces a los oyentes. Como queda todavía 1 hora de programa, pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos puedes buscar también en Twitter en @tempranitomartí. Nos puedes buscar en la página de Facebook, que es Radio Televisión Martí. Ahí hay noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo sin censura. Dice Leonid Jacomino, avisa cuando vayas a cantar para apagar el radio, no sea que rajes la bocina. Mejor que cante Exilda, que tiene una voz muy dulce.
Bloquéamelo.
No voy a bloquear a nadie, porque hay que bloquear a la gente cuando a ti no te convienen los comentarios.
Bloquéamelo.
No, no se puede ser
así. Me quedan vestigios de dictadura.
Bloquéalo. Tienes que tener una mente amplia y dejar que en esa mente quepan muchísimas cosas. ¿Me entiendes? No puede ser así. No puede ser así.
Es más, todavía es de noche para ir a dormir un poquito ahora.
Bueno, Félix Navarro siempre dice que tú cantes, pero para que comience a llover allá en Perico Matanzas.
Pero no vaya a haber café.
No, café nunca.
No
nunca.
Vaya a haber café. Picante lo que vaya a haber. 8 y 2. Bloquéame, Leonid.
No
ahora
voy
mismo.
A bloquear a nadie. Este programa es súper democrático. Y representativo además.
¿A qué no vengo el lunes, va?
No venga.
Bueno, vengo el lunes. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias.
Rápidamente en las informaciones, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo pidió al régimen cubano el cese del acoso contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, y otros activistas. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente
reportaje. La Confederación Francesa Democrática del Trabajo solicitó en una carta enviada al embajador de Cuba en París, Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, que transmita a su gobierno la inquietud de la organización por el acoso de que es víctima Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y las amenazas de muerte a través de las redes sociales.
Nuestro sindicato siempre ha llevado una acción internacional en defensa y la promoción del sindicalismo independiente y democrático. No es un apoyo a favor de un gobierno o para atacar otro gobierno, eso es sencillamente nuestro concepto, tal como lo vemos nosotros del sindicalismo, que es defender los derechos de los trabajadores, cualquiera que pretenda ser el color de un gobierno en un país. Y eso significa pues que haya pluralismo sindical, que haya libertad sindical, y por eso apoyamos los compañeros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, SIC.
Recalcó Mariano Fandos, representante de la importante Unión Francesa.
El régimen no tolera este tipo de sindicalismo, él concibe el sindicalismo como una correa de transmisión del partido.
Por su parte, Hernández Carrillo explicó que el pronunciamiento de la Confederación Francesa es una aprobación a la labor que dentro de Cuba realizan los defensores independientes de los derechos laborales.
Envío un mensaje claro y contundente al régimen de que no van a tolerar acciones de este tipo.
El pasado 13 de mayo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aseguró en una carta al vicesecretario de la SIC, Alejandro Saldívar, que ha intervenido ante el gobierno de Cuba acerca de la situación de Hernández Carrillo y otros activistas y que le mantendrá al corriente de la respuesta que reciba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en la isla cada día es más duro para la población enfrentar el rebrote del COVID-19. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
La jefa nacional de pediatría del Ministerio de Salud Pública, en una entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, la doctora Lisette López, consideró escalofriante el porcentaje de niños con COVID-19 en el país y señaló que más de 3.000 pacientes en edades pediátricas se han diagnosticado con el coronavirus en lo que va del mes de mayo. Por su parte, residentes en la isla denuncian las pésimas condiciones en centros de aislamiento y hospitales, la corrupción en policlínicos con las pruebas PCR, así como la utilización de la pandemia para reprimir a opositores con multas y prisión. El periodista independiente Vladimir Turró y su esposa, ambos con COVID, él salió este martes de un centro de aislamiento y ella, que está embarazada, continúa internada en un hospital materno.
Mi esposa está en el hospital materno La Fátima en Guanabacoa, pero allí no tienen agua potable, no tienen medicamentos para el dolor. Me dice que ha tenido numerosas diarreas.
En el caso de Vladimir, este estuvo 7 días internado en la escuela de la aduana, que colinda con la vocacional Lenin, ubicada en la zona de Managua, en Arroyo Naranjo, donde hay cientos de personas y las condiciones médicas y de alimentación son las peores.
Allí a mí nadie me preguntó por mis contactos, nunca me preguntaron mi fuente de infección. Resulta que solamente se pudo hacer la prueba luego que mi esposa hizo una queja al Ministerio de Salud Pública. Están vendiendo las pruebas PCR a embarazadas, $25 por hacer las pruebas PCR en la casa.
Desde San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro comenta el hostigamiento en contra de los vendedores de alimentos en medio de la crisis.
El pueblo entero de San Antonio está cerrado, tiene todo el pueblo militarizado con guardias de boina roja.
Ya hay escasez con el pan en Santiago de Cuba y la harina que se está usando para su confección es de maíz, yuca y calabaza, señala Eldris Pozo.
Los mercados agropecuarios estatales, a las carnicerías, no hay nada.
Giordan Marrero Huerta, desde Camagüey, denuncia la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Orestes Barona Medina.
El día 7 de mayo fue injustamente condenado por el Tribunal Provincial de Camagüey a 10 meses de privación de libertad por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia.
La capital de la provincia de Holguín está cerrada totalmente, destaca el activista Ramón Zamora.
No hay arroz, no hay vianda, mucho de lo que se percibe es por contrabando.
Y desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda cuenta que hay muchos barrios aislados y el desabastecimiento es total.
Sigue la situación muy compleja en el hospital provincial clínico quirúrgico, donde estaba abarrotada la sala, desapareció el pan de venta general.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información que nos llega desde Nicaragua. La Fiscalía nicaragüense está investigando a periodistas independientes en el caso de lavado de dinero contra la precandidata presidencial Cristina Chamorro. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El presunto caso de lavado de dinero que el gobierno de Nicaragua abrió contra la precandidata presidencial Cristina Chamorro es utilizado por la Fiscalía Nacional para arrinconar a más periodistas y medios de comunicación independientes. El propietario y director de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, la exdirectora ejecutiva del asaltado canal 100% Noticias, Verónica Chávez, y la periodista María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, comparecieron ante el Ministerio Público para ser entrevistados en la causa por el presunto delito del lavado de dinero y activos. Sin embargo, al negarse a brindar declaraciones sin la presencia de un abogado, podrían ser imputados en los cargos, según manifestó la periodista María Lili Delgado luego de la reunión con los fiscales.
Y que si nosotros insistíamos en que el abogado estuviera ahí, tendría que cambiarnos la calidad de testigos a investigados.
Cristiana Chamorro acudió la semana pasada al Ministerio de Gobernación y a la Fiscalía a presentar la documentación legal que, según ella, contradice el caso de lavado de dinero. En tanto, Verónica Chávez, exdirectora ejecutiva del canal 100% Noticias, calificó los citatorios como una medida del Estado para reprimir a la prensa independiente.
Y pues no debería, no he cometido delito, no soy ninguna delincuente, simplemente soy una periodista.
Según el gobierno de Daniel Ortega, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis a los estados financieros del periodo 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Ariane González. Cuando son las 8 y 10 minutos de la mañana, pasamos directamente con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buen día, Alfredo. Buen día, Isilda. Isilda, ¿qué buen les ha hecho a Alfredo, que está tan estoico, tan serio?
Ah, no, pero Alfredo no es todo el problema. No, hay más problemas que Alfredo, pero aquí vamos. Bueno. Alfredito hoy se ha portado muy bien. Se Alfredito portado, el campeón, le ya, podemos decir así.
Me van a dar una estrellita.
Bueno.
Le vamos a dar un viaje.
Me van a dar una regadera.
¿Te van a llevar a Moscú?
No, no, de momento una regadera.
No.
Bueno, vámonos con los temas en el espacio de hoy. Ya los 6 activistas que protestaron en la calle Obispo, que cumplen mañana 4 semanas presos y que están siendo procesados por escándalo público, fueron trasladados a prisión. Se trata de Marical Lares, Yucián Cancio Vera, Esteban Rodríguez, Tais, Maylen Franco, Luis Ángel Cusá y también Inti Soto Romero. Están en distintas prisiones de mujeres, en Guatao, en las prisiones de hombres. Y entonces, pues, es la expectativa, ¿no?, de que este proceso, como está anunciando el ICLEP y también familiares, va a ser ejemplarizante. Sigue la campaña, tanto nacional e internacional, por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Eso también lo vamos a tocar en el programa. Y, pues, tema central va a ocupar hoy, Exilda, el desplome de los hospitales cubanos. No vamos a hablar tanto de COVID ni de falta de medicamentos. Los hospitales cubanos. Tenemos el caso de una joven hija de familiares de activistas en Carlos Rojas. Supuestamente, luego de tantas protestas y traslados del hospital de Jovellanos al hospital Faustino Pérez de la cabecera provincial, supuestamente hoy, después de más de 72 horas, sería operada allí de una lesión, de una fractura en una muñeca, se cayó del techo de su casa donde estaba tendiendo ropa. No le han dado, con esos dolores, Silda, ni una dura algina en el hospital.
¿Y que no tienen?
No hay camilleros, no hay pastillas. Y estuvimos haciendo una investigación. Uh-huh. El gobierno cubano, en esta nueva modalidad que tiene, ha estado invirtiendo menos dinero del presupuesto nacional en el sistema de salud pública, que ya venía cuesta abajo desde hace mucho tiempo, pero esto también es otra arista. Vamos a hablar en el espacio hoy con personas familiares, Exilda, de pacientes que van desde hospitales en La Habana hasta Guantánamo. El panorama es repetitivo. No hay medicamentos, no hay camillas, salas sin electricidad, no hay agua en los cuartos, no hay de nada, hay demoras en los turnos.
Sí, terrible.
Un caos nivel nacional en la otrora llamada potencia médica.
Ajá, esa potencia que ahora está inventando hacer un carnet de vacunación telefónico y no tienen aspirina. Las cosas de Cuba.
Bueno, buenos días a ambos.
Gracias, Tomás. Hoy en nuestro programa Perfiles a las 10 de la mañana, la segunda parte de la entrevista al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, habló con Tomasito Regalado de su elección popular. Escuchemos.
En la primera vuelta pierdo contra Ernesto Samper por 18.000 votos. Pierdo de 18.000 votos, vamos a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta es cuando yo descubro, aquí toca explicarlo, Tommy, ahora para la gente joven, unos cassettes, porque hoy en día hablan de MP3 y hablan de todo, y no saben qué son unos cassettes, y en esos cassettes hay una conversación entre el cartel de Cali, los jefes del cartel de Cali, los Rodríguez Orihuela, que están presos precisamente en la Florida, y Ernesto, la campaña de Ernesto Samper, en que se ofrecían $5 millones para las elecciones. Entonces, yo creí que eran tan solo $5 millones, que es mucho dinero, hoy en día es dinero, imagínate en el año 94 cuánto dinero era. Entonces los Rodríguez meten, después descubrí yo que no fueron 5, Tommy, sino $15 millones.
8:14 de la mañana, eso es un segmento del programa Perfiles de Tomasito Regalado. A esta hora vamos a hacer contacto con el señor Enrique Santos, fundador y propietario de Cubanito Picantico. Se trata de una salsa picante que ya está aquí en los mercados de Miami. Muy buenos días, señor Enrique Santos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, gracias a Dios, todo bien por aquí.
Señor, me dijo Viñoli que le dijera Henry, que prefiere que le digan Henry Santos. Henry.
Sí, ese es el nombre americano aquí que he adoptado para que los americanos les sea fácil. Yo me crié aquí en los Estados Unidos en la época que Enrique todavía no era famoso, y entonces Enrique Iglesias. Nadie sabía decir Enrique, y entonces pues tuve que adaptarme a los americanos y adoptar el Henry.
¿Y cuántos años iba viviendo aquí?
Yo llegué a este país en el año 65.
Ah, mire qué
buen tiempo.
Así que mire, yo le digo a todo el mundo cuando me dicen, ¿qué tiempo lleva en los Estados Unidos? Le digo, 100 años.
Toda la vida. Vamos a hablar de este negocio porque es interesante. A ver, no me considero fanática del picante. Aquí lo probaron y dicen que está muy bueno. ¿Cómo comienza esta aventura?
Bueno, Cubanito Picantico es una cosa original aquí de Miami. En sí, y yo está etiquetado como una salsa Miami cubana. No es en sí cubana, porque como sabemos, los cubanos no somos de mucho picante. Pero con la fusión de estar aquí en los Estados Unidos tantos años y todas las diferentes culturas que nos han invadido o que hemos invadido, pues el picante se ha vuelto parte de nuestra costumbre. Entonces, si tú te fijas, donde quiera que tú vas, en cualquier restaurante cubano o latino aquí en Miami, tú pides una salsa picante y te dan tabasco, te dan chalula, te dan diferentes cosas, pero no hay nada que sea auténtico con un toque cubano, ¿no? Entonces, esta es una salsa que el origen es del refrigerador de mi abuela. Siempre en mi casa había un pomo con ajíes, con vinagre, con la magia que le daba mi abuela para aquellos platos especiales como unos camarones enchilados, un rabo encendido, cosas así que sí siempre tenían su toquecito de picante. Entonces, así me crié con esa salsa y la nostalgia y la fusión y todo, pues se me ocurrió la idea, oye, tenemos que hacer algo que sea más de nosotros, más cubano. Y entonces saqué la receta de esa vieja de mi abuela y la adapté a una producción y poder hacerlo comercialmente y ese es el origen de Cubanito Picantico.
Henry, que seguro, espérate, seguro tiene un ingrediente sorpresa. Bueno, pero ahora voy a dejar a Jaco.
Eso mismo le iba a preguntar.
Porque siempre cuando hay recetas familiares hay un ingrediente sorpresa que ustedes nunca, la gente nunca quiere decir. ¿Eh? Eso es un secretico de familia.
Claro, siempre hay su toquecito que es como la fantasía, pero más que todo es una cosa saludable, una cosa hecha natural, con ajíes que nosotros decimos habanero aquí, pero creo que eran como cachucha, le decían en Cuba,
sí,
y los jamaiquinos le dicen scotch bonnet. Uh-huh. Y entonces el ajo siempre es una parte esencial de nuestro sazón. Entonces es una fusión de diferentes sabores que nos trae, y no es tan picante, es un picante bastante moderado, que le da su toquecito sabroso a la comida.
Henry, para una persona como usted que vive aquí en Miami, ¿cómo es, para que le explique a la gente en Cuba, cómo es el proceso desde que le surge la idea hasta que llega a fabricar la botella y colocarla en los mercados? Si puede resumir eso brevemente, porque es un proceso largo.
El proceso es un proceso de pasión, es un proceso más de pasión que de inteligencia, porque si te pones a pensar, la inteligencia es un mercado bastante cerrado. Para poner un producto en un anaquel aquí en un supermercado cuesta mucho dinero, no es simplemente llegar y decirle al mira, tengo este producto. No, aquí te venden el espacio en los estantes, te dicen, ¿quieres poner la salsa? Te cuesta $3,000. ¿Cómo que $3,000? Sí, el estante te cuesta $3,000. Entonces, ha sido una pasión, ha sido poco a poco. Hemos entrado en supermercados independientes. Pero ¿cómo se logra? Es pasión, es tener una idea y perseguirla hasta ver la realidad en el estante, ¿no? Pero es más que todo una dedicación, y no es tanto como que voy a hacer esto porque voy a ganar dinero inmediatamente. Entonces, empezó con amigos, empezó con familia, empezó con el entusiasmo de la gente. ¡Wow! Oye, qué cosa más interesante. Si te fijas en la etiqueta, está una caricatura mía. Yo me disfrazo con mi sombrero de guano y un machete y la guayabera, un machete de madera. Y hago y voy a festivales y pongo mi tienda de campaña ahí y vendo mis botellitas. Sí. Es una pasión, es un amor, es una dedicación. Y llevando nuestro nombre siempre de Cubanito Picantico, ¿no? De hacer algo que sea no solamente sabroso, pero simpático y que sea un tema de conversación.
Y Henry, la producción, me interesa saber cómo una empresa pequeña, ustedes tienen una planta, ustedes lo hacen en determinado lugar, en la casa, ¿cómo es el proceso de producción?
Empezó en la casa, de la casa empezamos en una cocina comercial. Después, poco a poco se hacía, se embotellaba a mano, poco a poco fuimos creciendo y el volumen nos ha llevado a tener que hacer la receta ya a un plan industrial, donde tengo una planta que se dedica a hacer salsas y condimentos para la cocina. Y entonces ya con esa receta, ya lo mandamos a hacer ya a un nivel ya comercial, donde ya se puede adquirir un precio en el anaquel correcto, ¿no? Que pueda competir contra las otras salsas, porque hecha a mano, artesanal, la salsa se tuviera que vender como en $10 la botellita. Sí. Entonces ya para poder tener un precio para competir contra salsas comerciales, tenemos que ir a un nivel comercial. Entonces, otra vez, es cuestión, empezamos en la cocina, de la cocina fuimos a un establecimiento ya, una cocina comercial, y de esa cocina comercial ya estamos en una planta ya profesional, donde embotellan y preparan la salsa. Entonces,
Henry,
es un crecimiento poco a poco.
¿Y sí, Cubanito claro. ya ha salido de las fronteras de Miami?
Sí, lo estamos vendiendo, bueno, lo vendemos en el internet. Hay un sitio en el web de www.cubanitopicantico.com donde la gente, los clientes la compran en el internet y la hemos mandado hasta California, Nueva York, Wisconsin. Hay cubanos perdidos en todo el mundo y esos cubanos, cuando descubren algo cubano, lo quieren probar. Y más, para que tú veas, la salsa cubana, que no es popular dentro de los cubanos, pero los cubanos americanos ya han adaptado ese picantico y lo ven como una cosa interesante y agradable. Entonces lo vendemos en todo. En Nueva York tenemos distribución, estamos en Los Ángeles, ya en Anaqueles. Poco a poco se está haciendo. Ahora estamos sacando una versión que va a salir ahora pronto, que es verde, la salsa verde, estilo jalapeño, con su toquecito también cubano, con su poquito de comino y orégano.
¿Y el ingrediente secreto?
Y ya eso viene como es. Porque lo interesante es que como hay un solo sabor, la pregunta más popular es, ¿no tienes otro sabor? Entonces claro. ya, como se está entusiasmando la cosa, entonces ya quieren comprar un paquete de regalo con tres diferentes estilos de salsa. Bueno, y va creciendo, ¿no? Gracias a Dios va creciendo.
¿Y la etiqueta dónde la hacen?
La etiqueta la hacemos aquí en el centro de la Florida. Hay una compañía que hace etiquetas de productos profesionales y ya hacemos abolones de 15,000, 20,000, 100,000 etiquetas a la vez.
Pero Henry, usted mismo diseñó el logo, esa caricatura suya con el machete, la bandera y la guayabera, ¿la diseñó usted mismo?
Sí, eso fue una idea. Si te fijas, también tiene como, se parece como a Cohiba. La etiqueta tiene su toquecito así que como que parece la etiqueta del sello de Cohiba, sí, del tabaco. Sí, y señor. Entonces es una fusión así que trae en la mente la idea cubana, y entonces la caricatura la mandé una foto a unos muchachos que se dedican a hacer caricaturas y le di la idea y me hicieron dos caricaturas, una sonriendo y una más serio, y entonces cogimos esa como la que íbamos a usar para el tema.
De todo lo que hemos hablado, Henry, cualquiera que escucha diría que es fácil, pero no. Ha llevado mucho tiempo llegar hasta donde ustedes han llegado, ¿no? Con todo esto.
Vaya, te digo que no es fácil, pero tampoco es un sufrimiento y muy difícil. Es pasión, es una idea, es creer en un concepto. Yo creo que esa salsa debe estar en todos los restaurantes, por lo menos los restaurantes cubanos en Miami. Cada vez que voy me dan una salsa de Tabasco, un Cholula, digo, oye, ni soy mexicano, ni soy de Luisiana, yo soy cubano, yo quiero algo más de la casa, algo más Miami, más Cuba. Y entonces creo que sería una cosa espectacular, hasta como un recuerdo de la visita de Miami, te llevas tu pomito de salsita para la casa.
Claro,
entonces,
que
las
sí.
Proyecciones y las proyecciones y las ideas de nosotros, es a un nivel donde la pasión no nos deja preocuparnos por el trabajo.
Henry, muchísimas gracias por esta entrevista, por cedernos estos minutos.
Me voy a aventurar a probar esa salsa.
Muchísimas gracias. Aquí tenemos delante de nosotros, de Exilia y de mí, hay un pomito, ya yo la probé. Y de verdad que, bueno, a esta hora con el estómago en blanco, el asiento picante, pero ya después...
La podemos llevar a la hora del almuerzo. Vamos a llevárnoslas para la hora del almuerzo. Vamos a probarlo con otro ingrediente.
Es que la probé en seco, sin más nada. Eso no es así. Pero de todas maneras, muchísimas gracias. Y sobre todo, le deseamos muchísimo éxito. Y la gente que está oyendo, que vive aquí en Miami, que la compre. Cubanito picantico, que está de verdad sabrosa.
Y después que le pongan salsa sabrosa.
Y nosotros también tenemos un meteorólogo picantico, Lázaro Domínguez.
Saludos, Alfredito.
¿Cómo tú estás?
Contento, contento. Vi que te gustó la salsita de cubanita,
sí,
salsita picantica.
Sí, está tomando agua aquí desde que lo probó.
Compadre, que se me ocurrió.
Y toma agua y toma agua.
Me eché en el dorso de la mano y en seco hice así, rácata. Y yo dije, Dios mío, me quemo. Claro, que el picante no se come así.
Se ha tomado
así, ¿no?
El pomo de agua completo. Y yo aquí mirando, observando, calladita.
Eso es bueno para los parásitos.
Sí, así. Lo para revolver.
No debo tener ninguno en varios años.
Oye, un saludo para Maylet,
creo que me saludó por ahí.
Sí, te saludó Leonid y Maylet.
Y Hugo, que debe estar por ahí también.
Hugo está dormido hoy, pero vamos a dejarlo que duerma.
Vamos a mandarle picante a Hugo.
Las personas cuando llegan a cierta edad tienen que dormir. Entonces,
oye, ¿y cómo se llama? Y Leonardo, que fue el primer que saludó.
Leonardo, el primero.
¿Te acuerdas?
Leonardo primero.
Escribió
bueno,
ayer.
Entonces, Exilda y Alfredo, el centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de Jacksonville, se ha movido ligeramente hacia el sur, sobre las costas de Cabo Kennedy. Esto está acentuando un poco las condiciones de buen tiempo sobre las Bahamas, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con días soleados, noches con poca nubosidad, en que hemos podido disfrutar de una luna muy bonita y que se mantendrán por lo menos este buen tiempo hasta la mañana del lunes. Para Cuba entonces tendremos nublado sobre la costa norte de las provincias orientales, eso es un efecto local, con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, que aún irán en aumento, entre los 31 y los 34. A medida que el viento ha perdido en fuerza, hay más calor. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay poco oleaje en toda la costa norte, y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilda y Alfredo con Salsita, el estado del tiempo.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Qué dijiste, Viñoli, que no te entendí?
Que le gusta el picante.
Le gusta el picante. No digo yo, estamos muy buenos, señores, muy buenos. Cubanito,
mira,
picantico.
Mira, ya hay un comprador para el picante, dice el holguinero, ¿cómo se llama? Segismundo.
Segismundo.
Que él no es muy amante del picante, pero que va a probar ese. Porque si tiene un toque cubano, lo va a comprar. Además, así que mira, ya estamos vendiendo.
Mata a los parásitos, mata a los parásitos.
Sí, ¿los tuyos cómo están?
No, yo no tengo ninguno. En varias millas a la redonda.
Yo me quedé aquí, yo veo que él abre el pomito. Así se echa una le pasa la lengua y de momento coge el pomo rápido y digo, ah, bueno.
¡Agua, bombero!
Ah, vamos a ver si puede hablar después de eso. Vamos a ver, yo lo dejé porque en definitiva tú a la gente, a los niños hay que dejarlos ser felices, ¿no? A los niños y bueno, no voy a decir a quiénes más, pero hay que dejarlos que sean felices.
Bueno, señores, hoy 27 de mayo, es el cumpleaños de algunas personas y les voy a decir quiénes cumplen años hoy, porque de todas maneras hay gente que, hombre, son...
Bueno, pero acaba de decirlo.
Famosos, espérate, que tú hay que adornarlo. Además, tengo
es
que respirar.
El picante que te tiene dormido.
Tengo que respirar para que se
suavice. Sí, para que se te vaya el picante.
En 1794 nació Cornelius Vanderbilt. ¿Quién era este señor? Bueno, es la importancia de tener, ojalá, a pariente lo hubiera querido, la importancia de tener un tataratataratataratataratataratataratataratataratatarabuelo millonario. Este hombre amasó una gran fortuna en el negocio del transporte por barco y por ferrocarriles. Nació en 1794. Una de sus descendientes, ¿están oyendo el apellido Vanderbilt?
Vanderbilt.
Fue Gloria Vanderbilt, la diseñadora de modas. ¿Y quién es también descendiente del tataratataratataratara de Cornelius Vanderbilt y de Gloria Vanderbilt? Anderson Cooper, presentador de noticias de televisión aquí en Estados Unidos.
Como ha caminado ese dinero.
Fíjate tú, toda esa herencia y toda esa...
¿No es nada tuyo? ¿No?
No.
Qué lástima. Porque si no te iba a proponer matrimonio, pero si no...
Ni siquiera, bueno, no, tampoco. Así que fíjate.
Ni eso podemos, porque estamos embarcados los dos.
Después decimos quién está cumpliendo o quién hubiera cumplido años hoy después de este boletín de noticias con Ariane González.
En las informaciones, la Asamblea de la Resistencia Cubana comunica el inicio del denominado Plan República de Cuba y del Congreso de la Nación Cubana en el sur de la Florida. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia y de Yaxi Cires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Trabajar sobre las necesidades urgentes del pueblo.
El anuncio se formuló en rueda de prensa en la sede de los municipios de Cuba en el exilio.
Aquí estamos demostrando que hay una resistencia interna que se está movilizando por la reconstrucción de Cuba junto con un exilio cubano que quiere también construir cívicamente esa nueva república.
Según Gutiérrez, sin un esfuerzo concertado, inteligente y común entre la oposición interna y la diáspora, el cambio no será posible.
Desde el 13 de mayo se viene efectuando el Congreso de la Nación Cubana dentro de Cuba, se ha estado llevando a cabo y en base a eso, en base a esa realidad de lucha dentro de Cuba, es que anunciamos el plan de República de Cuba.
El observatorio apoya todas las iniciativas que surjan desde la sociedad civil que sean para impulsar un cambio político en Cuba hacia la defensa de los derechos humanos. Y desde luego, estas personas representan ese cambio que el observatorio propone y que se base siempre en el respeto a la dignidad de la persona humana.
Como parte del Plan República, se efectuó el Congreso de la Nación Cubana, una alternativa opositora al Congreso del Partido Comunista, que constó de reuniones en las últimas dos semanas en todo el territorio nacional.
Estamos hablando con los hechos. Dijimos que había iniciado ese plan y ahí están los hechos dentro de Cuba. Un Congreso de la Nación Cubana, 11 provincias, 63 reuniones, seguimos en marcha.
En el acto se proyectaron imágenes de las sesiones que efectuaron más de 20 agrupaciones como parte del Congreso de la Nación Cubana.
Es importante que haya una solidaridad internacional con estos activistas y a la vez un respaldo también en sus propuestas, que es lo más importante hoy.
La Asamblea también expresó preocupación por el caso de Luis Manuel Alcántara, que se mantiene, según dijeron, secuestrado, así como participantes en una manifestación en la calle Obispo que están actualmente detenidos y han pedido en esta reunión su libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y el pastor protestante Raudel García Bringas denuncia el uso de fármacos y drogas en las cárceles cubanas como vía para doblegar al reo y torturarlo, creándole una dependencia de estos químicos. Carmen María Rodríguez conversó con él sobre su tratamiento en los Estados Unidos y cómo lentamente se está recobrando del daño que le hicieron en la isla.
El pastor protestante Raudel García Bringas estuvo preso en Cuba durante 3 años, acusado sin que se le comprobase de trabajar para servicios de inteligencia del extranjero. Por eso estuvo recluido en Valle Grande, también en una sala en el Finley y en Combinado del Este. Durante su presidio, el pastor García Bringas fue objeto de prácticas ilícitas médicas y de tortura con fármacos.
La seguridad del Estado me llevó para el Finlay, para la sala que ellos tienen, y allí me empezaron a administrar psicotrópicos, fármacos, dosis muy altas, tan altas que crearon una dependencia hasta el día de hoy. Casi 8 años después, no hay forma de que me puedan quitar los medicamentos.
Bringa salió de prisión en el 2015 y arribó a Estados Unidos en el 2016. Desde entonces recibe tratamiento médico para intentar irle sustrayendo las drogas de las cuales depende. depende para funcionar, algo aún que no ha logrado, no obstante, la experta atención médica que recibe en este país.
Desde el primer año que llegué he estado tratándome. Los médicos han tratado de hacer todo para quitarme estos medicamentos porque no son buenos, tienen consecuencias para la salud de la persona que los toma a largo plazo. He tenido que ir añadiendo otros medicamentos para contrarrestar los efectos negativos de esto.
El pastor García Bringas responsabiliza al régimen de La Habana y a los médicos que se plegaron al uso ilícito de la medicina y drogas como vía para doblegar al reo cubano. En la actualidad, Raudel García Bringas y su familia viven en Washington, capital de Estados Unidos, donde el pastor protestante ha prestado testimonio sobre el mal uso de la medicina cubana y de la tortura médica y psicológica en las cárceles cubanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Estados Unidos, la embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, dijo que Washington trabaja con sus socios en Latinoamérica para resolver la crisis migratoria en la frontera sur del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La embajadora Linda Thomas Greenfield realizó una conferencia de prensa telefónica junto con la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, para hablar sobre su reciente viaje a Ecuador como parte de la delegación presidencial para asistir a la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso Mendoza. La embajadora dijo que las elecciones libres e imparciales son la piedra angular de sociedades democráticas como Ecuador, que dio un ejemplo positivo para otros países de la región. La delegación presidencial se reunió con el nuevo presidente ecuatoriano, pero también con otros líderes de la región y con organizaciones humanitarias presentes en la inauguración, y discutieron el tema de la crisis de migración en la región. La embajadora Thomas Greenfield.
Yes, we are aware.
Ella dice que están al tanto y están preocupados y que están estudiando cómo trabajar con los países de la región, particularmente con México y los países del Triángulo Norte, para resolver los asuntos de migración y la difícil situación que enfrentan los migrantes. Señala que la mejor opción para los migrantes es que se les asista en sus países porque el camino a la frontera es peligroso. A una pregunta sobre Venezuela, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo que la embajadora había tocado el tema en sus múltiples reuniones en Ecuador y que dejó en claro lo mismo que había dicho el presidente Joe Biden desde que llegó a la presidencia.
We recognize Juan Guaidó as the interim president.
Él dice que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, que buscan un proceso negociado que conduzca a elecciones libres y justas y que Estados Unidos se va a enfocar en expandir el apoyo internacional para ello, que van a estar muy enfocados en acciones humanitarias y cualquier cosa que apoye al pueblo venezolano. Añadió además que cualquier negociación sobre Venezuela tiene que ser seria, concreta, irreversible y por tiempo limitado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿En qué idioma tú estabas hablando
minutos.
Ahí?
No, era una
esa es la
seña,
salsa que te
seña,
hizo.
La salsa.
Escribe el cubano de Finlandia, dice que va a comprar la salsa para mezclarla con nieve.
Ah,
duro frío con salsa picante.
Mira, a lo mejor se hace duro frío picante. Mira qué clase. Voy en esa cubano. Duro frío picante cubano en Finlandia. Para los finlandeses.
Y dice, Leonid está saludando a Henry. Dice que excelente lo que hace. Salsa cubanito picantico. Excelente. Que lo admira y que se siente orgulloso de cubanos como él.
Bueno, y aquí, mi caballero, se guapea y no hay que estar rindiéndole pleitesía a ningún funcionario.
No es coser y cantar tampoco, porque no vayan a pensar que, bueno, él lo contó como es todo, tener una iniciativa, llevarla adelante, caminar con ese negocio, hacer que fructifique, respirar, echarse aire.
Señor.
Y seguir.
Bueno, vamos para allá.
Está caliente.
Un día como hoy de 1894, para las personas que les gustaban las novelas...
¿Brasileñas?
No, las novelas... Me estoy refiriendo al escritor estadounidense Dashiell Hammett. Hizo y me las leí todas. Cosecha sí. Roja, la el Halcón Maltés, La Llave de Cristal. En la época que uno era joven se leía todas estas novelas, ¿te acuerdas? El Halcón Maltés fue llevado al cine, que lo hizo Humphrey Bogart y Peter Lorre. Bueno, Dashiell Hammett.
¿Hicieron una aventura alguna vez? Sí, yo creo.
No sé.
No lo recuerdo, pero creo. De esas aventuras que daban a las 7:30, ¿no era a las 7:30?
Antes era a las 7, cuando tú no habías nacido, y no después, te habías incorporado al proceso revolucionario.
Y después cuando me incorporé fueron a las 7:30.
Y para la gente que tiene memoria, antes eran dos aventuras, la de las 7 a 7:30, la de las 7:30 a 8, y después a las 8 venía el No Te Quiero de televisión.
Yo no vi eso, don.
Sí, señor. Cuando yo era chiquito, que estaba en primaria, habían dos aventuras.
Cuando tú eras chiquitico y te daban cuerda.
Un día como hoy también nació el actor americano Vincent Price. Todo el mundo lo conoce por esas películas de terror. Uh-huh. La Mosca.
Ay, La Mosca.
¿Te acuerdas La Mosca? El Museo de Cera. ¿Te acuerdas Museo de Cera? Bueno, participó en toda una serie de películas de terror y tiene Vincent Price la particularidad de que tenía una voz para este tipo de situaciones que fue usada por Quincy Jones. Quincy Jones, el gran productor musical, cuando estaba haciendo Thriller con Michael Jackson, le dice a Michael Jackson, yo te voy a buscar la voz que es especial para esto. Y llama a Vincent Price. Vincent Price pone su voz para Thriller y bueno... Todos sabemos que el exitazo de la canción. Bueno, con el tiempo le hacen una entrevista de televisión a Vincent Price y el presentador del programa de televisión, como sabía que Thriller había tenido un éxito tremendo, le dice a Vincent Price, ven acá, ¿a ti te pagaron
algo por
un
eso?
¿Precio fijo o te dieron participación de
lo
que ibas a
hacer?
Dice Vincent Price, no, yo a mí me pagaron $20,000 por poner la voz, me dieron a escoger tener participación o el precio fijo. Yo le dije, dame $20,000. Vincent Price era millonario, no tenía necesidades económicas, tampoco.
¿Y por qué no nos buscaron?
Yo me hubiera tomado media botella de picante, lo hubiera metido la voz esa,
y
le hubiera dicho más que ya, dame un centavo por cada disco que tú vendas. Wow. Vamos a escucharlo. Que yo me levanto a las 4:15 de la mañana. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ese es Vincent Price. Hacía cada novela de cada película de esta de horror y misterio. Algunas eran películas de la serie B, como se dicen, de bajo presupuesto. Pero bueno, encasillan a los actores. También nació otra persona que desafortunadamente lo encasillaron en un papel, el Conde Drácula. Me estoy refiriendo a Christopher Lee, este actor británico, nació en 1922. Y cuando hizo el Conde Drácula lo volvió a hacer y estuvo encasillado durante muchísimo tiempo, pero después hizo películas ya cuando era más adulto, participó en El Señor de los Anillos, toda una serie de películas que, bueno, ya Christopher Lee un poco que se salvó de lo que le pasó a Bela Lugosi y a Boris Karloff, que los encasillaron en esas películas de monstruos. También nació en 1923 uno de los mayores genios que ha dado la política de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz en 1973, el señor Henry Kissinger, uno de los políticos más inteligentes que ha dado Estados Unidos. En 1924 nació también Jaime Lucinchi, quien fue presidente de Venezuela entre 1984 y 89. ¿Quién más? Bueno, ya también está de cumpleaños y de vacaciones.
Ese que tú quieres coger vacaciones. Te traicionó el subconsciente.
Sí, señor. Le pregunté a Viñoli, un día como hoy murió dicen que es el mejor violinista de todos los tiempos, Nicolás Paganini. Murió en 1840. Dice Viñoli que él iba a buscar música de Nicolás Paganini. Lo veo ahí con los dedos llenos de cubanito picantico tratando de encontrar a Nicolás Paganini. Vamos a ver qué... No.
Sí.
Mira, Teudy. Teudy como cierra los ojos.
Eso es porque le duele el pie.
No. No te pares el punto de pie que tú estás cojo.
No puedes hacer eso, Teudy. Todavía te queda el día de mañana. No estés inventando para decir entonces, ay, me volví a torcer el tobillo.
Viste
no sé
que
qué.
Yo no soy el único que te da chucho. Me alegro que te pase eso.
Es que he intentado salvarte durante todo el programa, pero al final vienes y nada. ¿Viste? Al final tengo que reconocer
que
no.
Te lo mereces.
No estés inventando, mañana hay que venir.
Sí, porque se sí, cae en la vuelta. ¿Cuántas vueltas dio? ¿Cinco?
Muchacho.
Se cae ahí en puntepiés y después
aquí,
dice...
Aquí hay que saber el personal con claro, el que contamos.
Claro, uh-huh. Nos conocemos. Cuando
con lo que estamos bregando exacto. Aquí.
Cuando presentemos a la metralla de mañana, tú tienes que estar sentado ahí. Así
no,
que
no quiero cuento, no quiero invento.
Hiciste sí. Muy bien, ¿viste? Uh-huh. Antes que sacar el programa, métele otro zapazo más. 8:48 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Gracias a Isilda. Buenos días a ambos. A Teudy, al inquieto Fuente Viñón y también a Fuente Cortés, al Junior, y por qué no a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, y buenas tardes, buenas noches para aquellos oyentes que nos escuchan en toda Europa, en Sudamérica, Centroamérica, en Asia, Oceanía. Bueno, señores, la Federación Cubana de Béisbol confirmó que el segunda base de Cienfuegos, César Prieto, abandonó ayer el equipo. Una nota oficial en la que no ofrece otros detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, y de acuerdo con criterios recogidos por Cibercuba, Prieto era, junto a los lanzadores Raidel Martínez, Libán Moinelo y Yariel Rodríguez, uno de los elementos con más posibilidades de luchar por un espacio en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos. Y como se ha informado, César Prieto abandonó ayer la selección cubana que va a participar desde este 31 de mayo en el torneo preolímpico de béisbol, señalado para efectuarse aquí en el estado de la Florida. Y señores, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, vamos a señalar que ayer el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón perdió su segundo partido con 5 victorias en la derrota de los Medias Blancas de Chicago 4-0 ante los Cardenales de San Luis. También triunfaron esta jornada los equipos mellizos de Minnesota, Oakland, Los Angelinos, Los Cachorros, el equipo de los Marlins, por eso Teudy está contento, ¿no? Le ganó anoche al Philadelphia 4-2 y lograron éxito también ayer miércoles Boston, Detroit, Tampa, Houston, San Diego y los Gigantes de San Francisco. En la Liga Americana los líderes Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland, y en la Nacional los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego, que tiene hasta el momento el mejor récord este año en todas las grandes ligas, 32 victorias con solamente 18 derrotas. Y sobre la labor de los cubanos, destacar ayer el jonrón número 16 del avileño José Adolis García, quien llegó a 41 impulsadas, pero su equipo de Texas perdió 9-8 ante los Angelinos de Los Ángeles. Guillermo Reddy, el pelotero matancero banero, disparó su 10º doble de la temporada. En tanto, el habanero Jorge Soler se fue 3-0 a Rosarena 4-0 y Yandy Díaz con 2 boletos. Alemis Díaz disparó su 2º jonrón, llegó a 15 impulsadas en el triunfo 5-2 del Houston ante los Dodgers de Los Ángeles. Y el Villarreal, señores, acaba de lograr una gran victoria. Entró la historia en la Liga de Europa al cumplir su sueño ayer, al derrotar al Manchester United de Inglaterra en la Liga de Europa, en la gran final, en tiros de penales. 12-11, señores, casi nada. Y Zinedine Zidane ha decidido abandonar el Real Madrid en una decisión tomada en la mañana de ayer miércoles. Así que están buscando un nuevo director técnico. Más informaciones deportivas a las 10:30 de esta mañana en el esperado programa Deportes con los grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana.
¿Qué tú estás recogiendo ya? ¿Qué es lo primero que tú vas a recoger hoy cuando estemos terminando?
El cubanito picantico.
Eso no es tuyo, eso te lo prestaron.
Me lo regalaron por buen comportamiento.
No. Ese pomito te lo prestaron para poder hacer aquí la entrevista con Henry. Ese pomito no es tuyo, porque ya veo que te lo quieres echar en el bolsillo.
Lo trajo Ares Rivero.
Ah, es de él, no es tuyo. Vamos a aclarar. No pongas esa carita de niño compungido.
Yo lo quiero.
Como se ponen los muchachos en la hacienda. ¡Ay, esos arrebatos! Nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado escribiendo. Como te dije, dice el cubano de Finlandia, que él insiste en hacer el negocio contigo. Le dije que hacer negocios contigo no es muy bueno, que tiene sus complicaciones, que después yo le explico. Gracias a todos los que han estado en la sintonía. Gracias a Segismundo por decir que va a ayudar a este emprendedor cubano. Un gustazo haber estado hablando con Henry, el cubanito, ¿no? Bueno, pues nada, nada. Y él nos enseñó, Jaco, también que cuando se quiere, se tiene un proyecto, es solo ponerle un poquito de ganas y un poquito de dinero.
Un poquito de todo. La vida está hecha de grandes cosas a través de pocas cosas.
Así
un
mismo.
Poco de dinero y un poco de suerte y un poco,
y un poco de empeño,
un poco de inteligencia.
Y un poco de
mucha
todo.
Inteligencia.
Mucha inteligencia. Pero hay que tener muchos deseos y nada, seguir para adelante aunque pasen cosas en la vida.
Y hablando de inteligencia, ¿qué inteligente fuiste tú que le metiste?
Es porque yo conozco a mi gente.
Lo mandaste a sentar cuando estaba. No.
Yo lo quiero ahí, yo lo quiero ver a él ahí mañana.
Sintió esa música de violín y yo dije, un santiaguero disfrutando
del
violín.
No lo voy a adoptar si se sigue comportando de esa manera. Pero si yo soy la que más te quiere aquí, la que más te defiende, señores Jaco. Ah, no.
Exacto.
Esto era un amor, esto era un amorcito.
Exacto.
¿Qué fue lo que yo te dije esta mañana? Que tú eras mi qué, mi... No me acuerdo.
Cucucito.
No, el campeón, el campeón de mi amor, algo así. Tú eres mi... Algo así. Le dije, tú eres el camionero de mi amor. Fue lo que le dije esta mañana. ¿Viste? Ah, tú eres el camionero de mi amor. Mira, Jaco, la reconocida cantante cubana Daimé Arocena conversó con Diario de Cuba de su vida y su carrera. Daimé Arocena a los 10 años comenzó a estudiar canto coral. Suena más, dice ella, en el exterior que en Cuba. Es decir, que no la ponen mucho en Cuba. Y ella dice que esto se debe a las barreras a las que se enfrentan los artistas cubanos para presentar su arte en la isla. Que comenzó a cantar de forma gratuita, la descubre un amigo, la invita a cantar y por ahí Daimé Arocena ha tenido muchísimo éxito. Ella ha estado elegida en muchísimas listas como revelación cubana, así que es muy importante. Dice que no hace activismo cuando le preguntaron sobre la situación de los artistas, pero que tampoco es ciega, que ella sabe lo que está pasando en Cuba, que le pide al público que entienda que los artistas son seres humanos y que no están solo para entre tener, que los artistas también están para hablar, para opinar, para creer, para creer y pensar. Eso lo dijo bien claro. Y eso dice que se lo está diciendo a su público y que tiene muchísimos proyectos. Próximamente va a lanzar un disco y nada, todo está relacionado. Ella tiene mucho que ver con lo que es la diáspora africana y la cultura latina. Así que si no habían escuchado a Daimé Arocena, aquí se la estamos dejando con este tema que se llama La Rumba Me Llamo Yo. Así que a bailar un poco de rumba con talento cubano por el mundo.
Hasta mañana, señores, los queremos.
Un montón.
Que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado. Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural. Que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao. Pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyu pa' el gun, que no te deja caer. Que va a la guerra contigo para que puedas vencer. Madre será fina y del ballet, pero la conga contigo alándote pa'l bembé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba.
La rumba me llamo yo.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.